Hola, ¿cómo va? Buen día, buen lunes, buena madrugada. Edición del lunes 28 de marzo del 2022, comenzando la semana 13. A las 3:03, ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos. El presidente Alberto Fernández señaló que comparto la idea de Cristina de un gran contrato social. En la entrevista con el ciclo Desiguales de la TV Pública, donde Radio Nacional transmitió juntamente con el canal de Bandera, el presidente dijo que no quiere quedar bien con Dios y el diablo, pero dijo que hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón. Alberto aseguró que hay una inflación autoconstruida que tiene mucho que ver el modo en que se concentra la producción de alimentos. Hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios. También el mandatario ofreció detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, sus apreciaciones sobre el entendimiento alcanzado, los desafíos que tiene el gobierno nacional, la inflación, la suba en los precios de los alimentos, así como las posiciones en el seno del Frente de Todos, entre muchos otros tópicos. Sus Bieles y el temporal en Bahía Blanca. Dijo que estamos trabajando para comenzar la etapa de reconstrucción. El dirigente peronista a cargo del puerto de Bahía Blanca, Federico Sus Bieles, se refirió a las consecuencias del temporal que asoló a la localidad y las medidas que se están llevando a cabo para su recuperación. Realmente fue un fenómeno meteorológico completo, excepcional, absolutamente para Bahía Blanca, en el cual se dio una doble situación. Por un lado, una precipitación muy fuerte que generó más de 150 milímetros de agua en la zona, se combinó con una situación que venía por mar, con una sudestada de más de 100 kilómetros por hora, explicó. Resaltó Sus Bieles que estamos trabajando para generar el relevamiento y comenzar la etapa de reconstrucción, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad social, donde hubo más destrozos. Al respecto de las diferencias políticas en la localidad, situaciones como esta muestran esa asimetría y esas dos bahías que lamentablemente conviven. Hay articulación, hay diálogo. El adiós a Enrique Pinti, fallecido en la madrugada de ayer a la edad de 82 años. Figuras de la televisión como Mirta Legrand, Marcelo Polino, Marley, actores y actrices, entidades y políticos expresaron en redes sociales su pesar por la muerte de Enrique Pinti tras permanecer varios días internado en el sanatorio Otamendi con un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas. Se fue un gran artista y mejor persona. Su canción Quedan los artistas será siempre un himno. Nunca te voy a olvidar, Enrique. Adiós, querido amigo, descansa en paz, escribió la diva de los almuerzos televisivos Mirta Legrand en su cuenta de Twitter. Por su parte, Marcelo Polino, quien acompañó a Pinti en una transmisión por streaming durante la pandemia de coronavirus, señaló: qué tristeza tan grande, fuiste un maestro para mí, gracias por haberme elegido para acompañarte en tus últimos trabajos, estarás siempre en mi corazón, querido amigo. El actor Osvaldo Santoro, también vicepresidente de Radio Televisión Argentina, definió al actor como el rey del humor, pero también el rey de la cordura, y destacó que en tiempos difíciles nos regaló sus palabras de sentido común. Mi saludo emocionado a un gran referente de nuestra profesión. Que la tierra te sea leve, querido Enrique, concluyó el mensaje de Osvaldo Santoro. Verónica Ginás, actriz, humorista, fue contundente al manifestar: ¡Ay no, Enrique Pinti! ¡No! ¡Qué tristeza! Junto a una publicación con la noticia realizada por la página oficial del Multiteatro Comafi, en donde el humorista planeaba estrenar un nuevo espectáculo. La actriz Mercedes Funes también lo recordó y rescató: ¿por qué no tengo redes sociales? Porque si alguien me dice, gordo de mierda, me deprime un día entero. Por eso un tipo que puteaba mil veces mejor y más rápido que cualquier tuitero pasaba de este antro. Porque también era más sensible y no le daba pudor reconocerlo. Así rescataba como anécdota la actriz Mercedes Funes al recordar la gran figura de Enrique Pinti. El empresario teatral Javier Faroni dijo sentir tristeza absoluta porque se fue uno de los buenos de verdad, que todo lo hacía fácil y agradable, todo era pasarla bien. Funcionarios y políticos opositores se mantuvieron ajenos a la pérdida del actor, tal como se desprende del mensaje enviado por el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Con mucho dolor despedimos a Enrique Pinti, gran artista y persona, supo retratar con humor y crudeza la realidad de la Argentina de las últimas décadas. Un abrazo a toda su familia y amigos en este difícil momento, dijo el funcionario nacional. Por su parte, Mario Negri, dirigente de la oposición, escribió: qué triste noticia, la partida de Enrique Pinti nos dejó un millón de risas y reflexiones, usaba el humor para hacernos pensar, quedan los artistas. Finalizó el diputado radical. Referéndum en Uruguay con escaso margen. Se impuso la ley clave para la calle Pou, con el 98% de los votos escrutados. Una muy ajustada mayoría de uruguayos se pronunció ayer domingo en referendo a favor de mantener vigente decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou y considerada crucial para el desarrollo de su programa de gobierno. El no, la postura favorable a la continuidad de la vigencia de esos artículos, obtenía el 51,17% de los votos contra el 48,82% del sí a la derogación, cuando se había completado el 97,37% del escrutinio, según datos oficiales. El porcentaje de votos en Uruguay por la vigencia de la norma incluía 1,32% de votos en blanco, que, de acuerdo con las reglas de la consulta, son considerados a favor de esa postura. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 818 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y solo 5 personas murieron, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 127.909 y los infectados a 9.026.075, según informó el Ministerio de Salud. 8.838.674 personas ya recibieron el alta médica, en tanto que 59.492 casos permanecen activos. La cartera de salud agregó que 556 pacientes se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, con una ocupación de camas del 37,6%. A nivel nación, 39,1% en el área metropolitana Buenos Aires. En relación a los testeos en las últimas 24 horas, se realizaron 12.364 pruebas, con un acumulado total de 35.271.802 desde el inicio de la pandemia. Digamos que en la provincia de Buenos Aires ayer se registraron 308 casos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 150, en la provincia de Córdoba 35, Santa Fe 11, Tucumán 3 y Misiones dio la nota con 167. Y ayer se entregaron los premios de la Academia de Hollywood. todos los ganadores del Oscar, pero vamos a destacar que mejor película resultó Coda, Señales del Corazón. La mejor dirección le otorgó un palmarés a James Campion por El Poder del Perro. Mejor actor, Will Smith, por Ray Richard, Una Familia Ganadora. Mejor actriz, Jessica Chastain, por Los Ojos de Tammy Faye. Mejor actor de reparto, Troy Kotsur, actor sordo, por Coda, Señales de Corazón. Mejor actriz de reparto, Ariana DeBose, por Amor Sin Barreras. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas hasta las 6 de la mañana. Y aquí comenzando una nueva semana. Como todos los días, de lunes a viernes, cantando el presente. Llegando a todos los rincones de la Argentina. De norte a sur, de este a oeste. Recorriendo todo el país. Todo el territorio bicontinental e insular, a través de nuestra nave insignia LRA1 Nacional Argentina, AM870. Y aquí, desde Córdoba, estudios centrales de Radio Nacional Córdoba, LRA7, AM750, FM100.1. Desde Santa Rosa, 241 esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. También a través del celular, de las tablets, nos escuchás a través de nuestra aplicación Radio Nacional App. Y podés ir a la página en la computadora radionacional.com.ar. Y si no escuchás el programa ahora en vivo, una vez que termina, después de algunas horas, he subido a la página, vas al banner de Diario Nacional y lo escuchás entero, a cualquier hora del día. Y hoy, feliz día, querido teatro. Gracias, gracias teatro, porque en Broadway, en París, o en Madrid, o en Buenos Aires, sobre un banco de plaza o una mesa de billar, o en un rincón de un sótano, donde sea, frente a 50.000, a 100, a 2 personas sentadas paradas o a caballo, me permitís ser feliz y nos permitís seguir siendo eternamente niños. Y la nave más, ¡feliz Día Mundial del Teatro! Saludamos a los dueños de los teatros argentinos, a los productores, a los escenógrafos, a los actores, a las actrices que ponen lo suyo, que ponen el cuerpo, que ponen el alma en cada escenario. ¡Feliz Día Mundial del Teatro! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya me voy a la capital federal de los argentinos a saludar a este enorme profesional, siempre trabajando con mucha pasión, con mucho amor, siempre con una gran predisposición, conocedora como nadie de este momento, de estas horas, de la madrugada. Sonia Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada de lunes, mi querido Claudio César, bienvenido vos y por supuesto todos los amigos y amigas una vez más que se suman a nuestro Diario Nacional. ¿Cómo estamos en este arranque de semana?
Muy bien, muy bien, muy bien, acá con una temperatura más que agradable. Hoy domingo hizo mucho calor, 31, un poco ventoso, pero hizo 31 grados, más de 31 grados en la ciudad de Córdoba. Ahora una madrugada muy, pero muy agradable, estrellada con un poco de humedad, con un viento así alocado, porque es del norte, pero una madrugada muy, pero muy agradable aquí, ¿eh? Y un fin de semana a puro cine, yo particularmente, pero también con algunas saliditas a la noche, ¿eh?
Muy bien, me parece genial.
Como corresponde.
Obviamente, como que no. Yo lo que hice fue aprovechar bien los días, ¿eh? Si bien el viernes lo arrancamos pasados por agua, una jornada muy gris, ¿no? Con lluvias intermitentes, por lo menos en la región donde yo vivo, sábado y domingo fueron dos días excelentes. Ayer ni hablar, la máxima.
Claro.
Yo creo que alcanzó casi los 30 grados en la ciudad de La Plata. Te digo que había momentos en los que el sol pegaba y fuerte.
Sí. Me pasó lo mismo en Córdoba. Cuando me desperté tarde porque me quedé viendo el final de Sorjonen, ¿no? Y me acosté tarde como siempre. Tipo 10 de la mañana me habré dormido, 10 de la mañana. Así que me desperté 3:30 y sí, cuando levanté la blackout, había un sol que rajaba la tierra, pero mucho viento. Cuando abrí totalmente la ventana, mucho viento de las dos puntas, desde la cocina, desde mi pieza, entraba el viento así bastante fuerte, pero una temperatura muy agradable, muy agradable. Era para salir hoy, pero dije no, ya saliste demasiado, hoy te quedas guardadito en casa hasta que vaya a la radio, dije, ¿no?
Está muy bien. A veces también hay que guardarse un poquito. El fin de semana uno generalmente lo utiliza para reponer energías y para prepararse para encarar la semana, ¿no? Pero bueno, yo aproveché el sol de ayer a la tarde, también del sábado, y estuve disfrutando de las ferias en las plazas de la ciudad de La Plata, bellísimas.
Muy bien.
Y bueno, comprando plantitas y macetas para embellecer mi patio
y todo eso,
que a mí me gusta.
Bueno, ya sé. Acá recién cuando llegué el César Calvi, estaba regando las plantas de la entrada de la radio.
¡Ah, muy bien!
Sí, ahí regando todas las macetas estaba el gordito. Digo, ¿por qué estás haciendo? No, que estoy con la llave, que no sé qué le funcionaba la llave de entrada. Digo, anda tranquilo. No, estoy haciendo un poco lo que hace Chacho, porque Chacho también a veces se dedica en algún momento libre a regar las macetas que hay acá en la radio. Así que estaba el gordo ahí regando todas las macetas, increíble. Yo llego con el taxi y me encuentro al gordo regando una pequeña plegaria.
Como Aretha Franklin.
Sí, o como Gloria Gaynor.
Claro, exactamente.
Dos versiones, ¿vio? Y la del gordo Calvi, tres. Bueno, ¿cómo anda Buenos Aires?
Bien.
¿Cómo anda Buenos Aires? Contame.
Hermosa Buenos Aires.
Una tentación, ay, Dios mío.
Está muy, qué lindo arrancar la semana así, con una carcajada.
¿Qué sé yo?
Tenemos el cielo totalmente despejado, mi querido Claudio César, por estos lados. 16 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 86%. Y el pronóstico está indicando un lunes con una máxima de 27 grados y cielo algo nublado. Hermoso clima para arrancar la semana.
Muy bien. Acá en Córdoba te comento casi 19 grados, 18.9, humedad 76%, la presión baja como siempre, 964 decimal 9, viento del norte a 7 kilómetros, el viento de los locos, como le decimos siempre, el cielo totalmente despejado en la docta y la visibilidad es normal. Máxima estimada para hoy, ya 31 grados nuevamente para este lunes, ¿eh? A partir del miércoles empieza a haber un descenso de las temperaturas máximas, pero que después va a repuntar hacia el fin de semana. Lo que anuncia el pronóstico para las próximas horas, algo nublado hasta la mañana y por la tarde-noche despejado. Así que venimos de parabienes en la ciudad de Córdoba. Mañana también vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 30 y ya el descenso, un descenso un poquito leve, se va a producir el miércoles, pero no hay atisbo de que vaya a llover en los próximos días, por suerte, ¿eh? Vamos a tener días así nubosos, pero va a estar presente Astro Rey, o Febo, va a estar presente sobre la capital mediterránea. Bien, contanos, Sonia querida, las líneas ya de comunicación, seguramente ya deben estar arribando los primeros mensajes de la oyencia.
Así es, Claudio, siempre tenemos los tempraneros, pero para los que se van sumando a nuestro diario, les contamos que los leemos a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y los escuchamos en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Me acompaña Fernanda Casinelli, la siempre eficiente Fernanda, en la operación técnica aquí en Córdoba. ¿Quiénes te circundan en Buenos Aires, Sonia?
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, supervisa en control central Juan Carlos Díaz y ha regresado. Esta semana nos va a estar acompañando en la producción y coordinación el señor Facundo Vicente.
Muy bien, un abrazo a Facundo que ha regresado y ya la semana que viene vuelve el príncipe.
Así es.
Tengo entendido, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande a Facundo y bueno, agradecer a Norberto también la semana pasada que estuvo con nosotros acompañándonos, a los dos hay que agradecerles porque han estado trabajando mucho durante todas estas madrugadas. Quiero decirles que en la edición y compaginación de cada una de las notas que vas a escuchar en un ratito, mi queridísimo David Eskenazi y naturalmente todo el deporte, todo el fútbol, bueno, ganó Racing en la Copa Argentina, sigue invicto Racing jugando bien, le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta, allí en el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero 3-1, después vamos a dar detalles, pero va a estar Gustavo Herr, el hombre de Relatores Pasión Nacional, comentando detalles de lo que fue el partido por Copa Argentina, seguramente va a hablar también del fútbol de ascenso, del fútbol internacional que hubo mucho, porque se ha clasificado Canadá al Mundial, están ahí a punto Estados Unidos y México, falta una fecha más, pero están ahí a punto de clasificarse, ojo porque hay que estar atento con Costa Rica, que ya se aseguró el repechaje con 22 unidades, pero bueno, están ahí, están a punto de clasificar. Pero Canadá ayer goleó a Jamaica y se clasificó por segunda vez al Mundial de Qatar, el primero había sido en el 86. Los cabuleros dicen, ya que Canadá se clasificó en el 86, ¿quién salió campeón, Sonia?
A ver,
Argentina.
Claro.
Ahora vuelve bueno, Canadá a Qatar.
¿Quién te dice? Puede ser una premonición, ¿eh?
Capaz que es una premonición, ¿no? ¿Quién te dice, eh? Así que bueno, siempre se busca la cábala para algo, ¿no? Bien ahí, 3:24 de la mañana. Recordamos datos del tiempo en Buenos Aires.
Tenemos el cielo despejado, 16 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 86%, esperamos una máxima de 27 grados hoy con cielo algo nublado y muy feliz día a todos los hinchas de Huracán, a todos los quemeros este 28 de marzo.
Muy bien, saludamos a los quemeros de Huracán, por supuesto, claro que sí, vamos a saludar a esos. Pero esos son tan fieles, son admirablemente fieles con todo lo que ha pasado Huracán durante los últimos tiempos, ¿no? Se bancaron varios descensos, se bancaron, por supuesto, con felicidad varios ascensos, pero Huracán es uno de los clubes más populares, sin lugar a dudas, de la República Argentina. Así que saludamos a toda esa hinchada maravillosa que tiene el globo ahí en Parque de los Patricios, un estadio maravilloso, el Palacio Tomás Adolfo Ducó, y recuerdo algunas transmisiones ahí del Nacional B cuando Huracán estaba, no sabes lo bien que nos atendían siempre en Huracán, siempre el sector prensa, el departamento prensa de Huracán, muy caballeros, muy amables, muy caballeros, y también nos atendía también una joven colega que era una diosa, la atención que brindaba a cada cabina de fútbol, que ahora no recuerdo el nombre porque te estoy hablando de casi 30 años atrás, ¿no? O un poquito más de 30 años, pero siempre Huracán atendió bien a la prensa, muy bien, una muy buena predisposición con la prensa. Bueno, 3:26 de la mañana, ahora sí vamos a comenzar en un rato. Sonia naturalmente va a dar la primera pincelada musical. Lo nombramos a Fusillo, ¿no? Sí, lo nombraste, Sonia.
No lo nombramos, pero bueno, siempre desde la discoteca de Radio Nacional Buenos Aires aporta lo propio para que musicalicemos juntos nuestro diario.
Ah, bueno, muy bien. Yo pensé que lo habías mencionado en el staff, me perdí. Menos mal que me acordé, para nombrarlo al joven, ¿eh? Al joven, es joven Daniel, ¿no?
Sí.
Más joven que yo, seguro. Así que bueno, saludamos al joven Fusillo. Muy bien. 3:26. Bueno, habló el presidente Alberto Fernández, ayer estuvo en el programa Desiguales de la TV Pública y Radio Nacional, transmitió juntamente esa entrevista llevada a cabo por los colegas Luli Trujillo y Pablo Caruso. En ese marco, el mandatario ofreció detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, sus apreciaciones sobre el entendimiento alcanzado, los desafíos que tiene el Gobierno Nacional, la inflación y la suba en los precios de los alimentos, así como las posiciones que hay en el seno del Frente de Todos, entre muchos otros tópicos. Uno de los primeros ejes abordados fue el acuerdo con el FMI, y al hacerlo admitió que la Argentina tiene un montón de problemas, pero señaló que con el entendimiento nos hemos sacado una soga del cuello para empezar a transitar el camino que tenemos que transitar. Vamos a escucharlo al presidente Alberto Fernández, dando detalles del arreglo con el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional.
Se conjugaron una serie de cosas que hubo un momento de confusión sobre si estamos frente a una reestructuración o una refinanciación, y alguno habrá creído, creerá legítimamente que podía ser un mejor acuerdo. Honestamente, voy a ser franco, los últimos 20 días tomé la discusión yo personalmente, y la última semana yo personalmente, voy a contar detalles, la semana, en el fondo, las deudas con el fondo se pagan con una suerte de débito automático en una cuenta en DEX que tiene, derechos especiales de giro, sí, que tienen los países. Yo tenía que pagar un día viernes 700 millones de dólares. Tenía que tener el acuerdo el día jueves. Porque si yo no tenía el acuerdo el día jueves, tenía esos 700 millones de dólares y lo que venía era imposible de pagar para Argentina, que son estos 3.000 y pico de millones de dólares que tiene que pagar. Entonces, ¿qué hice la semana anterior? Mandé una nota, le pedí al presidente del Banco Central que mande una nota en silencio que diga que prohibimos el débito automático. Lo digo así para que la gente me entienda. En el fondo, de repente dijo, ¿cómo? Me están diciendo de Argentina
que no van a pagar,
que no puedo cobrarme automáticamente. Le prendieron todas las luces amarillas. Ahí hablé con la directora ejecutiva y le dije, no voy a pagar en esos términos. Y yo dije, yo no voy a pagar, porque ahí sí caigo en una trampa definitivamente. Porque si yo pago, entonces voy derecho a aceptar sus condiciones, porque no voy a poder pagar los 2.000, 3.000 millones de dólares. Así que estas son mis condiciones. ¿Las aceptan o no tengo solución?
¿Ese fue un diálogo suyo con Georgieva?
Fue un diálogo mío con Georgieva.
Ahora, presidente.
Y después Georgieva, bueno, me hizo saber que Estados Unidos estaba preocupado con el tema. Y ahí es como que se destrabó.
¿Y qué exigencias bajó el fondo para poder avanzar y llegar al acuerdo?
El fondo siempre trae las mismas exigencias. Siempre trae las mismas exigencias. Ver las jubilaciones, ver cómo el Estado gasta, ver de restringir al máximo la emisión monetaria.
O sea, el acuerdo que se consiguió fue merced a que Argentina avisó, mirá, si no pagamos.
No, fue un 2 años de discusión,
bueno,
pero
está
hubo,
bien,
un,
pero ese último
hubo
tramo,
un punto culminante donde eso pasó.
Fue casi una amenaza de default.
Y bueno, y sí. Por eso digo, cuando muchas veces dicen, fue blando, no hubo nada blando.
Ahí está el presidente de la República dando detalles de lo que fue el arreglo con el fondo. También el presidente Alberto Fernández se refirió a la unidad en el Frente de Todos. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la visión del presidente sobre el estado actual de la coalición gobernante? Y esto le decía al programa Desiguales, conducido por Pablo Caruso y Luli Trujillo.
Por ejemplo, en el Frente todos sabemos que tenemos el problema del fondo por culpa de Mauricio Macri. Todos sabemos que Mauricio Macri hizo algo escandaloso. Todos queremos recordarle a los argentinos que lo que Mauricio Macri hizo fue un desastre para generaciones de argentinos. Todos lo sabemos. No tenemos ninguna diferencia en ese punto. Ninguna diferencia. Estoy seguro que en el frente, nadie quería un default con el fondo. Estoy seguro. Pero bueno, se dio el debate que se dio. Yo respeto las posiciones, pero yo tuve que resolver.
El ministro Catopodis dijo ayer en una entrevista con el colega Iván Jagroski, ¿unidad o Mauricio Macri de cara a 2023? ¿Coincide?
Yo creo que la unidad es una condición necesaria para que nosotros podamos hacer frente a una derecha que existe, que está ahí, la vemos todos los días. Dicen las mismas cosas que dice Wall Street.
¿Dolarización?
Nos reclaman, nos reclaman las mismas cosas que reclama el neoliberalismo en el mundo. Es lo mismo, lo que yo le pregunto a los argentinos si quieren volver a eso. Yo no quiero volver a eso, y nadie en el frente quiere volver a eso. Y lo que nosotros tenemos que trabajar unidos, ver cómo seguimos avanzando para que la inversión crezca, para que el trabajo crezca, para incluir a los que están excluidos, para aumentar las reservas y consolidar nuestro poder económico. Eso es lo que tenemos que hacer. Tranquilizar la economía para que se deje de vivir estas sensaciones de cambios y de cosas inesperadas en un contexto mundial muy complejo, muy complejo. Yo lo digo con humildad y con me digo con tristeza, pero la verdad es que lo que me tocó a mí no le tocó a nadie. A nadie le tocó gobernar un mundo en pandemia, la Argentina en un mundo en pandemia, a nadie. A nadie le tocó que después de terminar la pandemia a Rusia se le ocurriera invadir Ucrania y desatara una crisis mundial entre Estados Unidos, Rusia y Europa en el medio. A nadie le tocó eso. Bueno, me toca, yo estoy para gobernar y resolver problemas. Estoy para eso. Yo lo que quiero es que lleguemos al 2023 con una Argentina de pie, capaz de proyectar un futuro.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, ¿no? Aseguró que nadie quería el default. Él está seguro de que nadie quería el default en el frente de todos. Sentenció que los argentinos me votaron para que decida, aunque algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo. En un ratito vamos a seguir escuchando fragmentos de la entrevista que le realizaron al presidente de la República. Alberto se va a referir a su relación con Cristina, a qué pasó con Vicentín, con la empresa Vicentín en Santa Fe, y también a la guerra a la inflación. ¿Por qué utilizó la palabra guerra para la lucha contra la inflación? Lo va a explicar Alberto Fernández en el diálogo que mantuvo ayer en el programa Desiguales por Canal 7, que juntamente transmitió Radio Nacional. 3:34 de la mañana en toda la República. Seguimos con nuestra agenda periodística y ahora con la palabra de la legisladora Victoria Montenegro, haciendo referencia al valor de la memoria, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, hija de desaparecidos y apropiada y adoptada ilegalmente por el coronel del ejército argentino Hernán Antonio Tetzelaf durante la última dictadura genocida, se refirió a la importancia de los procesos para la definición de la identidad de aquellos que han pasado por su misma situación. El proceso de los nietos robados es claramente complejo, sumado a quién te crió y como en mi caso fui completamente formateada de una vida que siempre estuvo del otro lado, desarrollaba Victoria Montenegro en diálogo con la radio pública.
Sí, sí es. Bueno, el proceso de los nietos robados claramente es complejo y depende también quiénes te crían y cómo te crían. En mi caso, bueno, literalmente formateada, entonces con mucho sistema inmunológico para protegerte de lo que estaba del otro lado, que en realidad sos vos. Pero bueno, ¿cómo te vas acercando a la que es tu vida, pero que siempre estuvo del otro lado? Digamos, ese proceso. El otro día justo hablaba con unos chicos en la escuela, ¿no? Entonces íbamos hablando de la identidad y en un momento, digo, los chicos son increíbles. Era explicarles cómo te reconstruís, cómo reconstruís toda tu vida desde otro lugar, pero con la misma persona. Entonces una chica dice, es como el Jenga, cómo vas poniendo y cambiando las piezas sin que se te caiga todo, ¿no? Porque también esa persona que sos te sostiene y te constituye. En mi caso, además, con una familia, ¿no? Con un marido, con tres hijos. Bueno, ¿cómo íbamos haciendo ese proceso? Y ahí siempre lo que sostiene con los tiempos de cada uno es el amor. Y a mí lo que me sostuvo fue el amor de mi familia y la paciencia de las abuelas, de hermanos, bueno, como Vicky, que entendieron, que me esperaron y, bueno, que me dieron la posibilidad de poder volver, como decimos siempre, al cauce.
Seguimos con los temas de memoria, verdad y justicia. También habló Sabina Frederick, titular de Cascos Blancos. Cuando se refirió al 24 de marzo, dijo que es una fecha que a uno le trae la historia colectiva, trágica y personal. Frederick resaltó lo importante del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y se refirió a la misión que llevaron a cabo en Ucrania. En tanto, al 24 de marzo dijo, es siempre una fecha que a uno le trae la historia colectiva, trágica y personal también, y todo lo que la lucha de los organismos, las abuelas, las madres y el Estado Nacional, y sobre todo Néstor Kirchner, en adelante, exceptuando a Macri, han hecho para reivindicar esas tres palabras, memoria, verdad y justicia. Sabina Frederick.
Bueno, es siempre una fecha que a uno le trae la historia colectiva, trágica, y la historia personal también, y al mismo tiempo Yo creo que la lucha de los organismos, las abuelas, las madres y el Estado Nacional, sobre todo desde Néstor Kirchner en adelante, sacando Macri, han hecho para, bueno, para reivindicar esas tres palabras, memoria, verdad y justicia, ¿no?
Claro.
Siempre es un día que uno recuerda eso, historias propias y la lucha colectiva. Decidimos movilizar una delegación de cascos blancos el 4 de marzo pasado, a una semana y pico de iniciar la guerra, para asistir a los compatriotas y las compatriotas, así como ciudadanos de Latinoamérica y del Caribe, en el marco de la CELAC, que estaban huyendo de la guerra en Ucrania. Esa misión, que contó con 7 integrantes, 2 varones y 4 mujeres, y 5 mujeres, fue en apoyo a nuestras representaciones inicialmente en Polonia, a nuestra embajadora en Polonia. Estuvieron una semana y un poco más ahí, y luego, por la evaluación que hicimos de la situación, se desplazaron a Rumania otra semana y pico más. La tarea que hicieron fue una tarea muy valiosa, básicamente por lo que dicen las personas que fueron asistidas, ¿no? No es que nosotros hablamos bien de nosotros mismos o de nuestra delegación, sino lo que nos devuelven los mensajes y las palabras de quienes fueron asistidos.
Ahí está la palabra de la titular de Cascos Blancos, Sabina Frederick, refiriéndose a la misión que llevaron a cabo en Ucrania, pero también al 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 3:39, vamos a seguir con este tema en un ratito nomás, con la palabra de Alberto Moscardi, perteneciente al grupo de reflexión Alfonsín. Ya en un ratito vamos a dar cuenta de este testimonio en diálogo con la radio pública. 3:39 de la mañana, 18 grados 9, la temperatura, humedad 76%, cielo despejado. Ahí le escucho a Sonia desde Buenos Aires, a ver qué nos dice.
Agradeciendo los primeros mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp, amigos de todos los rincones de la República, que felices nos ponen. Por ejemplo, mira, Walter, que desde San Cristóbal dice, buen día, Diario Nacional, Sonia. Por aquí también a Claudio César, sigo enganchado a la radio pública, gracias por la compañía, que tengan una buena semana. Walter, lo mismo para vos, ¿eh? Ahí estamos, arrancándola juntos. Buen inicio de semana, querida Sonia, Claudio, oyentes del Diario Nacional, abrazo, dice Oscar de Castelar. Buen día, amigos de Radio Nacional, qué bueno poder ponernos en modo lunes. Saludos desde San Luis, soy Mario, que nos dice que está muy agradable por San Luis esta madrugada. Mira, con cielo parcialmente nublado y 17 grados una décima de temperatura. Se espera una máxima de 31 grados hoy en San Luis.
Muy bien, igual que acá en Córdoba, muy bien.
Buen comienzo de semana, Sonia, Claudio, equipos y compañeros, Mirta y Elvio desde Munro, les deseamos un excelente comienzo de semana. Abrazos, a los amigos de Munro entonces. Buen día, Sonia y Claudio César. En el Día Mundial del Piano, Fito Frati canta presente desde el barrio Calamar de Florida, el abrazo y cariño de siempre. Gracias, a Fito por el dato, bueno, un abrazo también. Siempre nos acompaña, Fito.
Muy bien.
Muy buenas noches, Radio Nacional, acá escuchándolos y leyendo algo. Soy José Héctor René de Esquel, provincia de Chubut. Les deseo lo mejor del mundo, felicidades desde la Patagonia. Presente también canta nuestro amigo José Héctor René. Buenas noches, saludos para todos y mejor comienzo de semana. Cordialmente nos dice Román, desde Inribil, allí en Córdoba, Claudio.
Ah, muy bien, Román, hacía tiempo que no te escuchaba. Bueno, muy bien, un abrazo, Román querido.
Buenas, buenas, mi preciosa gente. Sonia, Claudio, buen comienzo de semana. Estoy un poco triste por la partida de Enrique Pinti, un grosso total, en todo sentido. Y también todo lo que pasa en el país, a ver si salimos de una vez por todas. Abrazo bien fuerte para Sonia, para Claudio, nos dice Oscar de Merlo. Por aquí se está sumando también nuestro amigo Julio Mazo, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Dice, muy buenas madrugadas, querida Sonia, querido Claudio. Presente en este inicio de semana. Fuerza a todo el equipo de Nacional. Buenos días, Sonia, Claudio. Bendiciones para todos. Soy Giovanni, nuestro amigo de Comodoro Rivadavia, también presente, y Miguel Ángel Estrella, el compañero artesano que desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones, también dice presente en este lunes.
Bueno, muchas gracias a los compañeros, compañeros, compañeres que se comunican con la radio pública a través del chat nacional y también los mensajes grabados a este número, Sonia.
0810-222-0870. Recuerden que desde todos los rincones del país, allí los escuchamos. Hay 30 segundos disponibles para que nos dejen su mensaje grabado.
Bueno, muy bien. Vamos a la primera pausa musical, primera pincelada de nuestra querida Sonia. A ver qué nos trae, con qué nos sorprende.
Hoy vamos a arrancar paseando por Jujuy, querido Claudio, con este gran difusor de nuestra música, nada más y nada menos que el turco Jorge Cafrune, que nos deleitará en el arranque de nuestro diario con una de Yupanqui, Milonga del Solitario.
Perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Pensar que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Gritando no me hallo, grito al montar a caballo si en la caña me bandeao, pero tratando un verseao, ande se cuente en quebranto, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Agaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Eloy López, músico popular de la provincia de Salta, gracias al ranking argentino de canciones, voy a poder compartir y mostrar miles y miles de años una canción que habla y tiene por objeto poner en valor el pensamiento y la práctica de la cuestión latinoamericana acá en esta parte del territorio. Les mando un gran abrazo y gracias, RAC, por mostrar la creatividad de los músicos populares de todo el país.
Vengo sosteniendo con el tiempo, musiqueando con los faltos, una forma de querer nacer. Tierra, agua, sol y aire, Pachamama, Santa Tierra, la cultura viene adentro de tus pies. Miles y miles de años dando fortaleza, chango, desde las entrañas de esta mujer. Volveremos todo el tiempo caminando, caminando, masticando duro de tu poder. No te confundas con otra ilusión, son lejanías con otra pasión. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. ¿Qué hay que rescatar? Una forma de vivir, cimentada ya por la fuerza de una historia. Del alto sudés, de sentirse americano, desde la raíz, con sus mitos y sus formas. Cielo, sangre y viento vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Cielo, sangre y viento vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Una forma de querer nacer. Tierra, agua, sol y aire, Pachamama, Santa Tierra, la cultura viene adentro de tus pies. Miles y miles de años dando fortaleza, chango, desde las entrañas de esta mujer. Volveremos todo el tiempo caminando, caminando, masticando duro de tu poder. No te confundas con otra ilusión, son lejanías con otra pasión. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. ¿Qué hay que rescatar? Una forma de vivir, cimentada ya por la fuerza de una historia. Del alto sudés, de sentirse americano, desde la raíz, con sus mitos y sus formas.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 10 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada, madrugada con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 86% con el pronóstico indicando una máxima de 27 grados, mi querido Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Acá máxima de 31 para esta jornada de lunes, 28 de marzo del 2022, se termina marzo ya, increíble, ¿eh? Se termina el tercer mes del año, comenzado ya el otoño hace una semana. 18 grados 9 la temperatura en Córdoba en estos momentos. Si te estás levantando, 76% la humedad, el cielo totalmente despejado para lo que resta de la jornada. Cielo algo nublado hasta la mañana y en la tarde-noche cielo totalmente despejado. Decíamos, vamos a seguir hablando de los temas de memoria, verdad y justicia, y habló Alberto Moscardi con la radio pública, es coordinador del grupo de reflexión Alfonsín, quien se refirió a las diferentes posturas y formas de expresarse a través de los medios y de las redes sociales, y destacó que los silencios ante el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia ha tenido que ver directamente con haber sido cómplices de la dictadura. También se refirió a algunos dirigentes del radicalismo, que dice Moscardi que ellos lo usan, Alfonsín, se cuelgan de él, pero no tienen su ideario. La palabra de Alberto Moscardi.
Bueno, evidentemente creo que 24 de marzo significa un hito en lo que fue la tragedia argentina, ¿no? Y me parece que hubo declaraciones desafortunadas, hubo algunas no declaraciones, como la de Macri y demás, y hubo declaraciones como la de Tetaz, poniendo algo que fue viralizado por distintas redes, diciendo una cosa que es cierta, Alfonsín puso los huevos. Lo que no es cierto, lo otro, porque de última está el punto que Alfonsín puso los huevos, que muchos de los que hoy están contestados no estaban de acuerdo con lo que hizo la Junta. Evidentemente, lo de único que tiene de verdad eso que Alfonsín puso, porque además muchos de los que hoy acompaña o que parieron a Tetaz, que ni siquiera es radical, es un invento de los medios, no olvidemos que era un colaborador de la Nata, que hay una persona incoherente en el periodismo y mercenaria de la Nata, veamos qué catadura tiene Tetaz. Y evidentemente lo otro es una agresión gratuita al peronismo, que si Alfonsín hubiera pensado en la cantidad de muertos, el radicalismo tuvo sus muertos, pero el peronismo tuvo mucho más muertos, y juzgó aquellos que lo produjeron. Es decir, que Alfonsín tenía un espíritu gregario, un espíritu de unidad nacional, cosa que no tiene sino Tetaz, que además responde más a las ideas de Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de las juntas militares y de la dictadura más latente y genocida que tuvo la República Argentina, que a las ideas económicas de la República Argentina han tenido que ver directamente con haber sido cómplice de la dictadura. Si uno piensa que Franco Macri tenía 10 empresas y cuando terminó la dictadura tenía 40, a grosso modo, estamos viendo por qué hay muchas cosas que no se dicen. Lo grave, que el que era UCR, que no es el radicalismo, porque la UCR hoy es una cáscara vacía, está intrusada y desde el acuerdo de Gualeguaychú está más cerca del régimen que de la causa, es más conservadora que radical. Y eso, bueno, ahora Morales quiere, no sé si es producto de las circunstancias, más que de sus convicciones, quiere llevarlo a otro lugar, pero siguen estando ahí adentro. Nosotros no aceptamos el juntos por el tanto cambiemos, una UCR optada por esta gente que es de derecha. Y ya lo dijo Alfonsín, perderemos elecciones, pero no seremos de derecha y nuestro límite es Macri. Ellos hablan de, lo usan Alfonsín, se cuelgan de Alfonsín, no tienen el ideario de Alfonsín.
Contundente, Moscardi. Ellos lo usan Alfonsín, los radicales de ahora, ¿no? Los que se dicen radicales. Él dice, la UCR es una cáscara vacía. Ellos lo usan Alfonsín, se cuelgan de Alfonsín y no tienen el ideario de Alfonsín. Y respecto al 24 de marzo... Evidentemente el 24 de marzo significa un hito en lo que fue la tragedia argentina y me parece que hubo declaraciones desafortunadas y silencios. Y también hay que decirle a Moscardi, hubo negacionismo. Hubo mucho negacionismo. Hubo twitters que eran negacionistas. Muchísimos el 24 de marzo. Apareció un grupo de salvajes, de bandidos, diciendo barbaridades. Haciendo negacionismo puro. Por eso decíamos el otro día, el viernes pasado, que era necesaria una ley para castigar a los negacionistas. Y en cuanto al silencio, a la fecha, al 24 de marzo, dijo Moscardi, han tenido que ver directamente con haber sido cómplices de la dictadura. Si uno piensa que Franco Macri tenía 7 empresas y cuando terminó la dictadura tenía 40, estamos viendo por qué hay muchas cosas que no se dicen, porque hay muchas cosas que se callan. Muy contundente, Moscardi, Dicho sea de paso, hoy hubo una marcha de repudio contra la jefa comunal de Villa Los Aromos, pidiéndole la renuncia por sus desafortunadas declaraciones, por sus declaraciones negacionistas respecto al 24 de marzo. Hoy hubo una marcha de repudio en Villa Los Aromos, pidiendo la renuncia de la jefa comunal de Villa Los Aromos, que hizo una reivindicación del genocidio. Una negacionista del 24 de marzo, una negacionista de los desaparecidos y haciendo apología del genocidio, haciendo apología de la dictadura. Esas personas que hacen apología de la dictadura o negacionismo de los desaparecidos, de los compañeros detenidos, hay que aplicarles una sanción. Debe haber una ley condenatoria para quien es apologista del genocidio y para quienes sean negacionistas del tema de los compañeros detenidos desaparecidos. ¿Está? Tiene que haber una ley que los condene. No pueden hablar así de manera irresponsable, livianamente y descaradamente. Y con una carga de violencia asombrosa, además, ¿no? Lo hemos observado el fin de semana pasado. Con una carga de violencia asombrosa, que preocupa. Entonces, como decía acá las organizaciones de derechos humanos de Córdoba, es necesaria una ley para condenar a los apologistas y condenar a los negacionistas de la dictadura. Es necesaria tener una ley. Hay que debatirla la ley como hay en Alemania. Cualquiera que hace negacionismo respecto al nazismo va en cana en Alemania. Va en cana. Va a la cárcel. Cualquier negacionista va a la cárcel en Alemania. Habrá que hacer una ley así. Ojalá, ojalá que empiecen a debatir este tema. Que empiecen a debatirlo. Hay que sancionar o castigar a aquellos que son apologistas de un genocidio, como fue el de los asesinos que asaltaron el poder el 24 de marzo, los militares asesinos que asaltaron el poder el 24, aquellos apologistas o negacionistas de la dictadura, hay que condenarlos, hay que sancionarlos, ¿sí? De una vez por todas, hay que empezar a debatir esta iniciativa que ya la están proponiendo muchos sectores, muchas organizaciones de derechos humanos de toda la República Argentina. 3:58, vamos a escuchar a Martín Pena, secretario regional de la Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut, hizo referencia al cuestionario que la directora de la Escuela 708 de Esquel repartió entre sus docentes en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el cual polemizó sobre la cifra de 30.000 desaparecidos. Otra negacionista, la directora de esta escuela. Entonces dijo Martín Pena, no puede quedar como una anécdota y tiene que haber consecuencias. El diálogo con Radio Nacional Esquel.
Esto lo hemos hablado justamente con algunas compañeras y compañeros docentes, con el delegado de la escuela, que nos informaron también rápidamente. Bueno, después tomó estado este día nacional, me han llamado medios nacionales también, por la preocupación, ¿no? Esta cuestión negacionista, esta cuestión de mezclar las cosas, la verdad la palabra es aberrante, ¿no? Ese cuestionario es aberrante. Y bueno, lo que estamos trabajando del sindicato, hoy tenemos una reunión con el consejo directivo, es decir, con todas las regionales, para desde ya el repudio, ¿no?, a esto, pero también la intervención que vamos a dar, porque bueno, creemos que esto no puede quedar así nada más como una cuestión anecdótica, sino que tiene que tener una consecuencia, ¿no? Vamos a hacer presentaciones también en el ministerio para, primero que nada, para ver qué es lo que pasó, hacer un pedido de informe, porque bueno, solamente viendo el cuestionario, digamos que uno puede ya agarrarse la cabeza por esto, pero bueno, queremos ver cómo fue todo lo que se fue desandando, y nos comunicamos obviamente con los trabajadores y las trabajadoras de la institución, que también se plantearon, digamos, una cuestión contraria a este cuestionario, lo cuestionaron bastante, y bueno, y han como definido volver a trabajar en la escuela desde otro formato, poder, digamos, ya que están esas declaraciones en ese cuestionario, bueno, poder trabajarlas por otro lado, digamos, y dejar también a los estudiantes en la posibilidad de, digamos, tener otra mirada y otra situación con eso, ¿no?
Hay la palabra del secretario regional de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Martín Pena, quien se refirió a un polémico cuestionario sobre la dictadura genocida. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora del diario Nacional Tiempo de Noticias, en la radio pública, Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. El Senado debate esta semana la reforma del Consejo de la Magistratura. La iniciativa para modificar la composición del órgano será tratada en la Cámara Alta este jueves. El proyecto surge tras un fallo de la Corte Suprema en diciembre que declaró inconstitucional la ley vigente desde 2006 sobre el cuerpo que designa a los jueces.
Internacionales.
El Salvador se encuentra en estado de excepción ante una ola de violencia. El Congreso salvadoreño decretó la medida por un plazo de 30 días tras registrarse más de 60 homicidios en 24 horas. Con esta resolución se suspenden garantías constitucionales y se extiende la detención preventiva de 72 horas a 2 semanas, entre otras medidas.
Deportes. Tenis internacional, enorme triunfo de Francisco Cerúndolo, el mejor de su carrera. Venció a Gael Monfils, número 24 del ranking mundial, por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 8 minutos de juego en la tercera ronda del Master 1000 de Miami. En consecuencia, se metió entre los 16 mejores del certamen y este martes volverá a saltar a las canchas frente a otro francés, Tiafoe, 31 en el ranking ATP, que viene de eliminar a su hermano, Juan Manuel, por 6-3 y 6-2. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Formosa, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 84% y el cielo está despejado. Y en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 86%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Escuchamos al Quinteto Pirincho con un tango del maestro Osvaldo Fresedo, Pimienta.
Pimienta con el maestro Osvaldo Fresedo, bueno, tema de Osvaldo Fresedo y Pirincho ahí, qué grande, el Cuarteto Pirincho, ¿no?
El Quinteto Pirincho con el maestro Francisco Canaro.
Perdón, Quinteto Pirincho, cuarteto yo, dale nomás, tenga en cuenta que vivo en Córdoba, entonces siempre pienso en cuarteto.
Claro, me imagino. Estuvo muy bien.
Qué buena salida, ¿no?
¡Qué altura, Dios mío!
Bueno, con el Quinteto Pirincho comenzamos una nueva hora en el Diario Nacional, en vivo y en directo hasta las 6 de la mañana. Y a las 4 y 7 le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 4. Muy buena madrugada, buen lunes, arriba todo el mundo.
Bueno, ya sé, es comienzo de semana, me imagino que, bueno, qué sé yo, en Buenos Aires habrás paseado por toda la ciudad. Si vivís en Buenos Aires, en La Plata como Sonia, está cerca a Punta Lara, capaz que te fuiste a la costanera a Punta Lara, está todo bárbaro. Y en Córdoba te habrás ido a las sierras, al Camino del Cuadrado, qué sé yo, te habrás ido hacia Unquillo, ahí en la zona de La Minerita, que es una zona maravillosa, o a Candonga, qué sé yo. Candonga de pronto está en medio de la montaña y capaz que ves desde tu casa como un balcón toda la ciudad de Córdoba abajo. Imagino que habrás pasado un buen fin de semana, pero bueno, hay que levantarse. Es lunes, yo sé que es el comienzo de semana y da fiaca, pero hacé de este día el mejor día del mundo. Esa, mono, Monkey, el Monkey Zarrualde, ahí, 4 y 8 de la mañana, 4 y 8, ¿quién está a cargo de la operación técnica, Sonia, ahora?
Mariano Massimino acaba de sumarse al equipo de Radio Nacional Buenos Aires, mi querido Claudio.
Bueno, muy bien, aquí, como siempre, Casinelli acompañándome hasta las 6 de la mañana, datos del tiempo, en Buenos Aires, ¿qué está pasando ahora?
Tenemos el cielo despejado con 16 grados 9 décimas de temperatura, 86% de humedad, sin viento, Te digo que una madrugada hermosísima la que estamos transitando en este arranque de semana. Esperamos una máxima de 27 grados con cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba tenemos viento norte, Por eso la locura, por eso mi letanía, ¿no? Viento norte a 7 kilómetros, 76 el porcentaje de humedad, 18 grados 9 el actual, ya vamos a ir actualizando con Sonia en un ratito. El cielo está despejado y la máxima estimada para hoy 31 grados, hoy me toca ir al odontólogo, Así que bueno, tengo que salir a las 3 de la tarde, no, estoy jodido, voy a salir en el momento de mayor calor. 31 de máxima, cielo algo nublado hasta la mañana, por la tarde noche, cielo absolutamente despejado. Damos las líneas telefónicas, si te parece bien, Sonia, para la audiencia.
Por supuesto, para quienes deseen dejarnos un mensaje grabado, recuerden que está habilitada la línea nacional, que es el 0810-222-0870. Y para leerlos, nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia. Bueno, Día Mundial del Teatro, ya saludamos a toda la gente de teatro. Y Día Mundial del Piano también, ¿no? Nos había dicho un oyente.
Así nos decía Fito Frati hace un ratito.
Fito Frati, Día Mundial del Piano.
Exactamente.
Así que saludamos a todos los pianistas, Como corresponde, a los grandes pianistas argentinos. Empecemos por ahí, o a las grandes pianistas argentinas. Siempre recuerdo, porque es Córdoba, a la gran Hilda Herrera.
Claro.
Nacida en Capilla del Monte. Más allá que hace muchísimos años que vive en Buenos Aires, pero nacida en Capilla del Monte. Y pensando en Capilla del Monte, pensaba en Grisel, ¿no? Y José María Contursi, ¿sí? Claro. La historia de Grisel, José María Contursi. José María Contursi llegó a venir a vivir a Capilla del Monte, estuvo un tiempito con Grisel acá. Sabías vos, ¿no? Lo de Contursi, ¿no? Sí, Contursi. José María, no Pascual, José María. Tuvo viviendo acá un tiempito ahí en Punilla, en la casa de Grisel. en Capilla del Monte. Grisel vivió en Capilla del Monte.
Qué lindo cuando nos enteramos de estas historias, ¿no?
¡Ah!
Digo, de esas canciones, o en este caso de esos tangos tan tan archiconocidos y archiescuchados.
Claro, claro. Y además tuve la suerte, un día recorriendo el pueblo, me mostraron la casa de Grisel, que está un poquito en las afueras del centro de Capilla, pero sí en la zona urbana, ¿no? No en la zona rural, sino en la zona urbana. Pasé por la casa de Grisel, una casa ya bastante antigua, ¿no? De muchos años. Por supuesto debe estar conservada por algún familiar del entonces Grisel. Así que bueno.
Mirá qué oportuno, Mariano.
Sí, estuvo. Ya lo estoy escuchando. Massimino está de alerta. Muy bien, Massimino, muy bien, así me gusta. Bien, Mariano, bien, Mariano. Y sé que José María Conturci estuvo un tiempo por acá en Córdoba. Bueno, muy bien, 4:12 de la mañana. Gracias, Mariano, siempre atento usted. Ahora me manda un saludo, me pone alguna voz grabada saludándome, seguro. En un ratito nomás van a ver las peripecias de Massimino. 4:12, un abrazo, Mariano, un abrazo grande. 4:12, bueno,
hola,
seguimos.
Hola, gracias por estar acá.
De nada, compañera. De nada, compañera, muy amable.
Le cambió un poquito la voz a Mariano.
¿Viste? Sí, le cambió
un poquito. Se parece a alguien.
Le agradezco a la compañera que me saludó. 4:12 de la mañana. Bueno, recordamos uno de los títulos del Diario Nacional del día de ayer, fue las declaraciones del presidente de la República en el programa Desiguales. Fue entrevistado en la televisión pública en la noche del domingo por Pablo Caruso y Luli Trujillo. Y habló Alberto de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta, de su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, además de abordar otros tópicos de la actualidad. Sobre las diferencias en el seno del Frente de Todos, afirmó que comparte la idea de la vicepresidenta de buscar un gran acuerdo, un contrato social. Añadió que las diferencias surgidas son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos. Escuchemos a Alberto Fernández.
Fue las cosas que yo leí, que supuestamente yo dije, que a mí me impacta mucho, debo confesar que me impacta mucho. No, no te leí, Pablo, no te leí.
déjame,
para que no te sientas tocado por eso.
No, porque ya me iba a defender. Pero digo, desde la última comunicación, o el último intento de comunicación entre usted y la vicepresidenta, fue el 10 de marzo, luego de las piedras contra la... ¿No hubo comunicación posterior?
No he hablado con...
Y esta situación de no comunicación, ¿sí? Vuelvo a la pregunta.
A mí me vuelve loco este país. Si hablo con Cristina, el problema es que hablo mucho con Cristina y Cristina me impone cosas. Si no hablo con Cristina, el problema es que no hablo con Cristina. Miren, esos son temas que nosotros sabremos resolver. Uh-huh. ¿Listo? Y la verdad que no tengo ganas de hablar del tema porque yo estoy seguro que acá nadie quiere romper nada. Nada, podemos tener una diferencia, sí, podemos tenerla. Ni siquiera soy el dueño de la verdad, no me siento el dueño de la verdad. Lo que digo es que hay una clara vocación de que esto no se rompa.
Bien.
Eso que dice Cato es un llamado a la reflexión,
sí,
colectiva.
Claro.
Miren, separados valemos menos.
Presidente.
Lo que yo veo sí es una tarea, insisto que no te leí lo que escribiste hoy en el diario, por eso no te sientas aludido, pero hay como una tarea insidiosa de quebrarnos, de hacernos romper, de que Alberto dijo tal y Cristina piensa tal y el otro piensa, no, mira, yo no sé, yo la verdad te aseguro que mi preocupación ahora es, mira, me saqué la soga del cuello. Ahora, por favor, caminemos, hagamos lo que haga falta para caminar.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández hablando sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se refirió a la causa que lo frenó en el caso Vicentín. Sí, se refirió al tema Vicentín cuando el Estado intentó intervenir la empresa en el 2020 con el propósito de que se preservaran los puestos de trabajo. No fue la reacción corporativa del campo, sino todo lo que tenía que poner para salvar a los accionistas. Hice los números, dijo Alberto, y el Estado no está para salvar accionistas, agregó. Vamos a escucharlo.
Hubo una reacción corporativa muy fuerte del campo, pero en verdad lo que me frenó no fue eso. Me frenó ver que teníamos que poner mucho dinero y que el dinero era para salvar a los accionistas. Porque después de poner mucho dinero, tenía que poner mucho dinero más para recuperar nombre, para recuperar desarrollo. Y en verdad lo único que hacía era sacarle un problema a los accionistas que habían hecho un estrago en esa empresa. Esa fue la causa, claro. No fue otra.
Quería consultar.
¿Está... El Estado no está para salvar accionistas, ¿eh? No está para eso, ¿eh? Nosotros quisimos que esa empresa se convierta en una empresa testigo, que esa empresa preserve los puestos de trabajo, y bueno, reaccionaron todos mal, y después cuando me puse a hacer números y pude, la justicia me limitó inicialmente que entrara a ver lo que pasaba, cuando pude ver, dije, pero esto es un negocio para, no sé, empresarios, no es un negocio para el pueblo argentino.
Ahí está Alberto Fernández hablando sobre el tema Vicentín concretamente, ¿no? Explicando el porqué de la marcha atrás con Vicentín concretamente, lo explicó Alberto Fernández. El Estado no está para salvar a los accionistas, ¿eh? Eso fue lo que dijo el presidente de la República en diálogo ayer con Pablo Caruso y Luli Trujillo. Consultado por la inflación, sus causas y sus responsables, Alberto admitió que es un tema complejo, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero alertó que hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón, ¿sí? Consideró que hay una inflación autoconstruida que tiene mucho que ver con el modo en que se concentra la producción de alimentos. Hay que llamarlos a la reflexión para que ellos, los empresarios, entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios. Alberto decía lo siguiente.
Yo comenté que esperaba que el jueves saliera del Senado en la aprobación del tema fondo y que el viernes... Yo quería empezar una guerra, lo dije en sentido figurado.
¿Se arrepintió de haber utilizado la palabra guerra?
No, lo que pasa es que el tema es cómo lo usan, cómo lo potencian en algunos medios. Pero la verdad, vos, ustedes tres, yo, todos estamos librando una guerra contra la inflación. Guerra en el sentido de ponerle fin a un problema que tenemos en Argentina muy grave y con el que nadie convive graciosamente. A todos nos cuesta la inflación. A los que viven en un salario es a los que más les cuesta. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar con decisión la solución de ese problema. Yo ese viernes di un discurso tratando de explicarle a los argentinos lo que nos pasaba. La inflación no tiene una causa, tiene múltiples causas en Argentina. Alguien interpretó que cuando yo dije, bueno, ahora que acordamos con el fondo, vamos a poder abordar mejor el problema de la inflación. La verdad, esa frase exactamente lo que planteaba, o esa idea lo que planteaba, era que nosotros queríamos... a partir de acumular reservas, disipar las dudas que existían sobre un riesgo devaluatorio que sí genera expectativas inflacionarias. Ese riesgo desapareció con el ingreso de alrededor de 6.000 millones de dólares que genuinamente quedan en las reservas del Banco Central. Pero ahora hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo.
Bueno, 5% en el mes de febrero, ¿no?, el precio de los alimentos.
Enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que no, el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. Y por otro lado, también discutir cómo es la cadena de distribución de alimentos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández hablando sobre la lucha contra la inflación y el por qué llamó guerra. Lo dijo de manera figurativa, lo expresaba muy bien Alberto, y bueno, otro de los tópicos abordados durante la charla con el programa Desiguales, con Luli Trujillo y con Pablo Caruso. Reiteramos, admitió Alberto que es un tema complejo, pero alertó que hay diablos que aumentan los precios. Dice, algunos piensan que yo quiero quedar bien con el Dios y el diablo, pero hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón, por los empresarios. Una inflación autoconstruida, Consideró que hay una inflación autoconstruida, Alberto, que tiene mucho que ver el modo en que se concentra la producción de alimentos. Hay que llamarlos a la reflexión para que los empresarios entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios. No los autoriza a subir los precios. Bueno, también, como hemos escuchado en estos minutos, también se refirió al caso Vicentín, aclarando que la causa que lo frenó en el caso Vicentín, cuando el Estado intentó intervenir la empresa en el 2020 con el objetivo que se preservaran los puestos de trabajo, no fue la reacción corporativa del campo, sino todo lo que tenía que poner para salvar a los accionistas. Y como dije antes, Alberto agregó que el Estado no está para salvar accionistas. Hice los números y el Estado no está para salvar accionistas, dijo Alberto Fernández. 4:22 de la mañana en toda la República Argentina. -18 grados 8, la actual temperatura en Córdoba, ya actualizando los datos del tiempo a esta hora, 4:22, 18.8, 78% la humedad, 964 decimal 5 la presión, viento del norte a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados, para lo que resta de la jornada cielo algo nublado, hacia la tarde noche despejado. En Buenos Aires, Sonia, ya actualizamos.
Ya actualizamos, Claudio, tenemos el cielo despejado, 16 grados 2 décimas la temperatura. Mira, no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, 87% la humedad y sí, el pronóstico indicando un lunes con 27 grados de máxima y cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, seguimos con nuestra agenda periodística federal y volvemos a el tema, a los temas de memoria, verdad y justicia, y en este caso habló Roberto Liaiquel, abogado integrante de la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quien expresó que durante la dictadura genocida atacaron y suprimieron cientos de libros, lo que marcó un cambio en la sociedad argentina. Agregó, tenemos que trabajar en el golpe a los libros, dijo Liaiquel en diálogo con LRA 11 Nacional Comodoro Rivadavia.
No es casual todavía que todavía tengamos que trabajar un área que se llama el golpe a los libros o el terrorismo de Estado a los libros, a lo simbólico. Porque el terrorismo de Estado generó un pensamiento, una estructura para muy profunda para todo un país, para cambiar todo un país. Y eso también tenía que ver mucho con lo cultural. Entonces atacaron también y suprimieron cientos de libros que, bueno, esto no da para esta entrevista, porque es muy complejo, también hay que citar toda la bibliografía, hay que ver el tema de a dónde apuntaban, por qué determinada bibliografía iba a la hoguera, como la cacería de la de brujas en su momento en la Edad Media, ¿no? Sobre todo para las generaciones que vienen, inclusive la juventud que cada vez se acerca cada vez más. Yo vi cuando yo empecé desde la cátedra con mi compañera Fabiana Antimir, Susana Díaz, a recordar a Ana Vidal, José Luis Roncón, Elena González, Verónica Páez, bueno, tantas compañeras que hay detrás de todo esto para que salga. No imaginábamos el tema de que hoy la niñez, cada vez está grupo de niños y niñas van de 6, 7, y aunque sea escuchar, y hoy mi compañero en una productora de otra radio me decía que bueno que los nenes se están sumando, porque vemos noticias en otra parte del país. Creo que hay un cambio y ese cambio lo hemos logrado entre todos y todas, ¿no? Desde periodistas comprometidos, siempre sumando algo, una idea y un aporte a esta causa que son los derechos humanos.
Ahí está la palabra de Roberto Liaiquel, abogado integrante de la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. LRA 11 Nacional Comodoro Rivadavia habló con Silvia Villegas, a cargo del sector de vacunación del Hospital Regional en Comodoro Rivadavia, donde comienza la vacunación antigripal en esa provincia patagónica. En esta jornada se va a iniciar la campaña de vacunación antigripal, la cual se llevará a cabo en distintos centros de salud y en los vacunatorios pertenecientes a los hospitales provinciales. La palabra, el diálogo que mantuvo Villegas con LRA 11 Nacional, Comodoro Rivadavia.
Sí, la campaña antigripal se va a iniciar a partir del lunes. Nosotros ya empezamos a vacunar al personal de salud y el lunes se va a empezar a vacunar a toda la población, priorizando embarazadas, personas con factores de riesgo y adultos mayores de llegar, si llega la vacuna especial que es para ellos. Uh-huh. Porque hay una vacuna especial que es para adultos mayores, así que estamos esperando para el lunes que llegue esa vacuna, tanto para niños como para adultos mayores. Sí, fundamentalmente es para prevenir todas las afecciones respiratorias, tanto en niños, en pacientes vulnerables que tienen ya factores de riesgo respiratorios, y recordando aquella vez cuando hubo un brote de H1N1, una pandemia de H1N1, en donde las personas más afectadas fueron las embarazadas, los niños, las personas con patologías crónicas y con obesidad. Entonces, la estrategia va a ir fundamentalmente, y los adultos mayores, sí, fundamentalmente para protegerlos de la influenza y de la gripe A.
Ahí está la palabra de Silvia Villegas en diálogo con la radio pública de Comodoro Rivadavia, dando cuenta del inicio de la vacunación antigripal en la provincia de Chubut. Habló el antropólogo Alejandro López sobre la apropiación, resignificación y reinterpretación de las diferentes culturas. Sandra Russo y Dolores Solá conversaron con este antropólogo acerca del sincretismo religioso, un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. La palabra de Alejandro López.
Sí, o sea, es una noción hoy día un poco controvertida. Tal vez preferimos hoy día hablar más de resignificación simbólica y refuncionalización simbólica. La idea del sincretismo tenía que ver con la idea de que en el encuentro de dos sistemas culturales se producía una suerte de nueva mezcla de elementos heterogéneos de cada uno de estos sistemas, formando como una especie de nueva realidad cultural hecha de parches, ¿no? Como de retazos mal cocidos.
Claro.
Es un concepto un tanto peyorativo lo que vemos cuando analizamos estos procesos de encuentros, choques o intercambios entre culturas, es que lo que ocurre es más complejo que eso. Es la creación de nuevas realidades culturales a partir de reapropiarse de categorías del otro, resignificarlas, reconstruirlas, procesarlas de acuerdo también a las lógicas propias, en proporciones que varían mucho de acuerdo a las relaciones concretas que se hayan dado en ese contexto entre las dos culturas en cuestión.
Ahí está la palabra del antropólogo Alejandro López en diálogo con Sandra Russo y Dolores Solá. Charla con Milagro Sala en el programa Las Fuentes, que conduce el joven Premisi y Luciana Glesser, Sebastián Premisi y Luciana Glesser. Dijo Milagro: la Tupac Amaru está viva, sigue militando, dirigente social y presa política bajo el lawfare del gobierno de Mauricio Macri. Dialogó con A Las Fuentes el sábado próximo pasado, con motivo de una nueva conmemoración del 24 de marzo, y tras un paralelismo, Milagro, entre los hechos ocurridos en el Ingenio Ledesma en el año 1976 y la persecución política llevada adelante durante el gobierno anterior, que aún se sostiene en la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales. Milagro Sala, en diálogo con la radio pública.
Para mí, vivir un 24 de marzo de 1976, después de 47 años, todo el atropello que se ha vivido y que hasta el día de hoy no está siendo, te lo digo como jujeña, ¿no? No está siendo juzgado Carlos Pedro Blaquier, que a la cual fue uno de los partícipes directo, prestado los camiones, toda la empresa de Ledesma, en la famosa noche de apagón, ¿no? entre Calileo y Libertador, donde desaparecieron muchos compañeros, torturaron, y donde hay compañeros que hasta el día de hoy tampoco se dan cuenta. Ahí estaba el doctor Aredes, que era intendente, también, que fue desaparecido, torturado y desaparecido. Y te agarra indignación. Y vivir una provincia como Jujuy, que a la cual hoy existe ese LAUPER, ese laboratorio, donde muchas veces nosotros venimos denunciando, de que nos admira mucho de lo que pasa en Buenos Aires, porque en Buenos Aires por ahí te dicen laboratorio, LAUPER, los servicios de inteligencia, los coches sin patente, los aprietes que hacía Macri con el juzgado, con los distintos juzgados, con los jueces fiscales, para los opositores, cómo encarcelados los opositores. Y nosotros no podemos decir de que eso ya pasó, al contrario, nosotros decimos que eso lo estamos viviendo, lo estamos viendo en carne propia y lo seguimos viviendo.
Ahí está la palabra de Milagro Sala, en diálogo con el programa Las Fuentes. La Túpac Amaru está viva, sigue militando. Como decimos siempre, libertad a todos los presos políticos, a todas las presas políticas, libertad a Milagro Sala. 4:32 de la madrugada en toda la República Argentina, habló el analista político Artemio López, señalando que la plaza trajo un cambio de clima y muestras de unidad. El director de la consultora X se refirió a la convocatoria que tuvo la conmemoración de los 46 años del golpe genocida, los indicadores de la economía y la unidad del Frente de Todos.
Cambio de clima notable, gestos de unidad por todos lados y además, bueno, un despliegue organizativo. Yo te digo que las columnas que observé de la organización, la Cámpora, por ejemplo, eran absolutamente comparables a las que teníamos en los años 70 o mayores. Me parece que fue un mapa muy interesante acerca de cómo se compone internamente la coalición, cuáles son las presencias territoriales más fuertes, digamos, la impronta que tiene el kirchnerismo dentro de esta coalición, que me parece muy impactante y a mi juicio, y ya es una reflexión personal, no debiera también reflejarse a la hora de las consultas y la construcción de una visión, sobre todo en este año y el que viene, que van a ser decisivos, porque no olvidemos que tenemos una compulsa electoral clave donde no se discute un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Y ahí yo creo que hay que poner todo el esfuerzo, y la movilización mostró que hay un sector de kirchnerismo muy dinámico que debe ser tenido en cuenta a la hora de la decisión.
Ahí está la palabra de Artemio López, quien consideró que durante la jornada de este 24 de marzo hubo un cambio de clima notable y gestos de unidad por todos lados. Vamos ahora a escuchar el testimonio de el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, Marcelo Pagani. Los gremios docentes le presentaron una propuesta salarial al gobierno entrerriano. El diálogo de Pagani con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, efectivamente acaba de finalizar hace unos minutos la audiencia paritaria, la cuarta que tenemos en este proceso desde el 27 de enero. Bueno, el sindicato ACMER hizo una presentación de lo que mandató el Congreso, que se llevó adelante el pasado 23 en Villaguay, y ahí expresamos algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los tramos, que no deben ir más allá del mes de agosto, el último tramo. Expresamos también la necesidad de que la paritaria se mantenga abierta en función de lo que significa el proceso inflacionario, por lo tanto, si hubiera acuerdo, sería para esta primera parte del año. También, si hubiera acuerdo, que se abone el 21% de marzo con los salarios de marzo o por complementaria durante el mes de abril. Y que, por supuesto, también dejamos firmado en acta la necesidad de tener durante el año 2022 aumentos por encima de la inflación. Que se adelante de esos tramos y que parte de ese 45,45 sea considerado recupero del salario que todos sabemos durante el 2020 no hubo paritaria y antes de la pandemia inclusive veníamos con un salario perdiendo su poder adquisitivo, donde era muy difícil la carrera contra la inflación, es una cosa muy compleja, ¿no?
Ahí está la palabra del representante de la educación en Entre Ríos, Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio, quienes presentaron una propuesta salarial al gobierno entrerriano, representantes de los gremios docentes provinciales. Nos vamos ahora con la palabra de Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, ex legislador, dialogó con Radio Nacional Córdoba y señaló que no hay que perder de vista quién nos metió con el FMI. El ex jefe de gobierno porteño habló sobre la unidad del proyecto nacional y popular al señalar que no hay que sorprenderse que haya discusiones, es lógico que haya distintas visiones y me preocupa si estas discusiones generaran rupturas. La palabra de Aníbal Ibarra.
En un partido mismo, en un solo partido, suele haber internas y suele haber distintas posiciones. Tomemos, no sé, y para no referirnos a este momento, el radicalismo no era lo mismo de la Rúa que Alfonsín. Y había unas fuertes internas y discusiones. Entonces, esto es un frente. O sea, no es un solo partido. Vienen de distintos sectores. Entonces, está el sector de masa, está, para decirlo así de forma general, está el sector de Alberto Fernández, está el sector de Cristina o el kirchnerismo. Entonces son sectores que se unieron para una elección y para gobernar en caso de ganar, y ahí están. Entonces, primero no hay que sorprenderse de que haya tensiones, que haya discusiones, que haya distintas visiones. ¿Por qué? Porque, por un lado, está claro que nadie pretende gobernar o sustituir el rol que tiene el presidente. Esto es importante, porque ahí si no ya estaríamos hablando de un problema institucional. Pero sí es lógico que haya distintas visiones, y cuando se plantea un tema como el preacuerdo con el Fondo Monetario, y es lógico que haya distintas visiones. No hay que perder de vista quién nos metió en ese problema. Hay distintas visiones para ver cómo se puede salir o intentar salir de ese problema. Y es lógico. Entonces, yo no me sorprendo que haya distintas visiones, y casi diría que es un síntoma de que es un espacio activo, vivo, que si le corre sangre, para decirlo, corre sangre en el buen sentido, ¿no? Te le circulan las venas. Entonces, esto es lógico que ocurra. Donde me preocuparía mucho si esta tensión produce ruptura, y en un año previo, un año electoral, esto me preocuparía. Ahora, todo lo demás se debiera resolver en una interna, que es lo lógico. Si hay distintas visiones, puede haber distintos candidatos, puede haber una interna, o puede haber un acuerdo y cerrarse. Esto nadie lo sabe, yo por lo menos no lo sé.
Ahí está la palabra de Aníbal Ibarra, hablando sobre la unidad del proyecto nacional y popular, y también apuntando que no hay que perder de vista quién nos metió con el FMI, en alusión a Mauricio Macri. 4:39 de la mañana en toda la República Argentina, 18 grados 8 la actual temperatura, atento, 18.8 en Córdoba, 78% la humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy, 31 grados. Vamos a Buenos Aires, a los estudios centrales de Radio Nacional Argentina. Sonia, querida.
Por estos lados, seguimos agradeciendo mensajes que siguen llegando en esta madrugada de lunes a través de nuestro WhatsApp. Claudio Gabriel, nuestro amigo camionero, oriundo de 9 de julio, nos dice: buen día, Sonia, Claudio, que tengan una hermosa semana. Yo con el orgullo hoy de haber traído vacunas a Resistencia y a Posadas, vacunas antigripales infantiles. Así que enhorabuena, muchísimas gracias a Gabriel por compartir esta buena nueva con nosotros.
Totalmente, totalmente. Bueno, hay que estar atento, me parece muy bien que empiecen que empiecen con esta campaña tan importante antigripal, porque ya hay bastantes casos de influenza, de gripe A en varias provincias argentinas, así que hay que cuidarse, hay que seguir usando barbijo igual. El fin de semana pasado me anoticié de una compañera que le agarró coronavirus, pero bastante fuerte, con dolores en el cuerpo, con fiebre. Esa no es la Omicron, esa es la Delta. Atento con eso, atento. Sigamos cuidándonos, usando barbijo, mantener distancia, llevarse el alcohol mezclado con agua, alguna botellita que la pones en el bolsillo, algún frasquito en el bolsillo, siempre llevando el alcohol en gel o alcohol líquido, con agua, mezclado con agua. Y cuidarse mucho, usar el barbijo, porque ahora tenemos también la gripe A. Así que me parece bárbaro y felicitemos al compañero, Sonia.
Por supuesto, abrazo fuerte para Gabriel, buena ruta. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Aquí estoy escuchándolos, trabajando mucho otra vez y canto presente junto a mis queridos amigos de Radio Nacional, Marcelo, el panadero de Hudson. Besos, para Marce. Buena jornada de trabajo, querido amigo. Buen día, querida Sonia, Claudio. Soy Inocencio de Formosa. Acá escuchando la radio mientras tomo unos mates y disfruto del programa. Que tengan un hermoso lunes. Besos y abrazos. Ico Acevedo nos está escuchando en Itatí, como siempre allí en la provincia de Corrientes. Le mandamos un beso grande. Buenos días y más aún, buena semana. Gracias por la compañía de siempre, nos dice Olga de General Pacheco. Buongiorno, carísimi Sonia y Claudio. Buen día y buenas cosas. Muchos cariños para todos y fuerte abrazo, nos dice Salvatrice de San Martín de los Andes.
Cara amiga, benvenuta in questo programa.
Me encantó eso de buenas cosas, qué lindo.
Sí, claro.
Muy buenos días, Claudio, Sonia y equipo, terminando unos matecitos y disfrutando de su grata compañía. Antes de arrancar las tareas, tengan un maravilloso lunes, queridos amigos, nos dice Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Buen arranque de semana también para Sergio.
Totalmente, un abrazo grande, Sergio de las Heras, un gran abrazo.
Hola, Sonia, Claudio. La multitud de militantes que marcharon el 24 de marzo deben ayudar al presidente. Hay que salir a controlar los abusos en la suba indebida de precios. Yo controlo y denuncio. Hay que hacerlo y no comprar hasta que bajen los precios. Un abrazo desde Salta, la linda, nos dice Nora Eugenia.
Está bien, buena propuesta de Nora. Hay que ayudarlo también al presidente, totalmente, hay que ayudarlo.
Una más, Claudio. Buen día, Sonia, Claudio. Una semana más acompañándonos con Radio Nacional. ¡Qué alegría tenerlos! Los abrazo, dice Alberto, desde Malargüe, provincia de Mendoza.
Bueno, Alberto, Malargüe, y cuna de los chivos, de la fiesta del chivo, quiero decir. Estoy obsesionado con comer un chivito. Bueno, acá hay un buen lugar en Córdoba. Hay una casa donde se preparan chivos. Donde vas a comer chivos directamente. Ahí muy cerca del Shopping Córdoba, ahí en Villa Cabrera. No puedo decir la casa porque si no estoy haciendo publicidad. Es muy conocida. Está sobre la calle Nuestra Señora de la Merced, quiero decir, en Villa Cabrera. Ahí muy pegadito al Shopping de Córdoba, a una cuadra del Shopping de Córdoba del disco de Lizzy que está ahí en Córdoba. En esa parte de Córdoba, no en Córdoba, en esa parte de Córdoba, en Villa Cabrera. Ay, viste, Sonia, siempre ahí andusmeando donde hay Morphy,
Hablamos de comida y siempre aparece alguna dirección para
sí, allá. No, me acordé de Malargüe y pensé en los chivos, ¿vio? Qué bárbaro, en fin, soy un gordito. ¿Qué le va a hacer? Soy un gordito pipón. Vamos con la música.
Mira qué bien. Bueno, hablando de Mendoza, todo tiene que ver con todo. Mira, ¿a dónde nos llevó el chivo? Porque... A Mendoza nos vamos, puntualmente a Godoy Cruz. Desde allí vamos a ubicar a uno, creo yo, de los mejores cantantes de intérpretes, ¿no? De boleros y de baladas románticas. Hablamos nada más y nada menos que de Daniel Riolobos.
¡Apa! Bueno, palabra mayor.
Momento ultra sensible. Claudio César en nuestra madrugada de lunes con esta canción de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. En la voz de Riolobos, Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Tercer Mundo es el álbum que Fito entrega al finalizar la década del 80. Años muy difíciles, muy duros. Años donde no estaba considerado. Después de ser la gran revelación, su sello discográfico EMI le devuelve el contrato y lo abandona. Y Fito no estaba bien. Y antes de irse, gracias a la generosidad de Fernando Moya, termina grabando un disco. Un disco lleno de canciones, donde hay miradas políticas, donde también habla de un amor que se había terminado. También esta parte de la tristeza, de algunas muertes que sucedieron en su familia. Y aparece una canción. Cierra ese disco de 10 canciones con un himno que quedó para siempre. Sus amigos David Lebón, Luis Alberto Spinetta, en los coros Sandra Mianovich, Fena de la Mayora, Guise Badalá, acompañándolo en la música, entre todos sueñan esa letra que será para siempre un himno de todos los argentinos. Y dale alegría a mi corazón. En algún momento, ya que el arte de tapa traía un montón de fotos y entre ellas estaba la foto de Diego Maradona, para muchos es un himno y es una dedicación al Diego que hizo Fito. Lo cierto es que Y dale alegría a mi corazón nos emociona, nos ilumina, nos lleva adelante, nos abre esperanza. Y suena aquí para todos ustedes, aún en épocas de tristeza y en malos momentos, siempre hay una puerta que se abre. Aquí está Y dale alegría a mi corazón, con ese montón de amigos que en un mal momento estaban acompañándolo a Fito.
Y dale alegría, alegría a mi
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Buenos días. Toña y Claudio Arellano. Quería saludarlos y desearles un buen fin de mes de esta última semana de marzo. Ya realmente estamos en pleno otoño, disfrutando de sus sonrisas, carcajadas, anécdotas pequeñas pero que hacen de la vida. Gracias por tantas cosas positivas.
Hola Sonia, hola Claudio, soy Nora Eugenia desde Salta. Hay que apoyar en este momento firmemente al presidente, toda la militancia, apoyar y controlar, ayudar a controlar estos precios. Y yo respetuosamente a mi querido presidente Alberto Fernández le quiero decir que los diablos no reflexionan, a los diablos que aumentan los...
Allí estaban, ¿eh? Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, Olga desde General Pacheco, presentes a través de nuestra línea nacional, Claudio.
Un abrazo grande a las dos compañeras, un gran abrazo como siempre y gracias por comunicarse con la radio pública. 4:57 de la mañana, habló Federico Susbieles sobre el temporal en Bahía Blanca. Estamos trabajando para comenzar la etapa de reconstrucción, ¿eh? Parece que fue tremenda la tormenta ahí, que asoló a la localidad. Se refirió justamente Susbieles, dirigente peronista a cargo del puerto de Bahía Blanca, se refirió a las consecuencias del temporal que asoló a la localidad y las medidas que se están llevando a cabo para su recuperación. El diálogo con la radio pública.
Bueno, realmente fue un fenómeno meteorológico complejo, digamos, ¿no? Excepcional absolutamente para Bahía Blanca, en el cual se dio una doble situación, ¿no? Por un lado, una precipitación muy fuerte, muy importante, que esto generó, bueno, más de 150 milímetros en Bahía Blanca, que es una cantidad de agua para la zona fuerte, y en toda la zona aledaña, digamos, las sierras que desagotan, ¿no?, la ciudad de Bahía Blanca, llovieron incluso 250 milímetros. Esto se combinó con una situación que venía por mar, ¿no?, en el puerto, donde hubo una subestada también con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, que provocó una pleamar que estuvo, bueno, 2 metros por sobre lo tradicional, ¿no? 6,20 metros marcó el día viernes por la mañana, que fue, bueno, un récord histórico para Bahía Blanca, y esto provocó, bueno, que la zona de Ingeniero White esté muy anegada. Así que, bueno, fue la verdad un temporal complejo, difícil. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas, pero provocó una cantidad de destrozos en la ciudad, especialmente en los barrios de mayor vulnerabilidad, muy, muy importante. Así que, bueno, estuvimos recorriendo, relevando. Tuvo también la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de Julieta Petrein. El gobernador también está continuamente comunicado. Así que, bueno, estamos trabajando para, bueno, terminar el relevamiento y empezar con la etapa de reconstrucción, especialmente en la zona, como dije, de mayor complejidad social, que ha provocado destrozos importantes en muchas viviendas.
Ahí está la palabra del dirigente Federico Susbieles, a cargo del puerto de Bahía Blanca, haciendo referencia a las consecuencias del temporal. 150 milímetros de agua en la zona, y en la zona serrana 250. Cuando habla de la zona serrana, Sierra de la Ventana, muy cerquita de Bahía Blanca. Sierra de la Ventana, 250 milímetros cayeron. Bueno, y también habló de una combinación con una situación que venía por mar, con una sudestada de más de 100 kilómetros por hora. 5 de la mañana ya. ¡Oh! 5 de la mañana, 2 horas del Diario Nacional. Vamos con las noticias de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. El presidente apuntó a algunos sectores por la suba de los precios de los alimentos. En una entrevista con la TV pública, Alberto Fernández expresó: hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón. Según dijo el mandatario, tener una especie de oligopolio no autoriza a remarcar.
Internacionales.
Shanghái entra en confinamiento para frenar contagios de coronavirus. El gobierno chino impuso un cierre para casi toda la ciudad desde hoy hasta el viernes, tras registrar un récord de más de 2.600 casos en un solo día. Durante ese lapso, se realizarán tests masivos para detectar infecciones de COVID.
Deportes. Fútbol, eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La Argentina, ya clasificada, jugará mañana su último encuentro para completar el cronograma. Visita a Ecuador y Scaloni planea algunos cambios. Julián Álvarez tendría su debut como titular, en tanto Musso irá al arco en lugar de Armani. La probable alineación con Musso en el arco: Montiel, Otamendi, Petzela y Tagliafico, Rodrigo de Paul, Rodríguez, Palacios, Di María u Ocampo, la duda, Leo Messi y Julián Álvarez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Malargüe, provincia de Mendoza, la temperatura 11 grados, la humedad 53%, con cielo despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, dos décimas, la humedad 87%, cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La Radio Pública en todo el país.
Somos todos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual.
León Gieco, Lito Vitale, abriendo la hora en el Diario Nacional, cinco siglos igual.
¡Qué dupla, León, Lito, León Gieco, Lito Vitale, para comenzar ya la tercera hora de nuestro diario, ya transitando la última hora, impresionante! Los últimos 52 minutos, porque son las 5 y 8 de la mañana, 5 y 8, y le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! Ahora sí, buen día. ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba los corazones! Comenzamos la semana, se acabó el descanso, che. ¡Vamos, remolón, remolona, a levantarse! ¡Corazones ardientes, corazones locos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buen día, buen día, buen día! Vamos a levantarse, 5 y 9 datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, 16 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 87% y el pronóstico que indica un arranque de semana con 27 grados de máxima y cielo algo nublado.
Aquí en la ciudad de Córdoba, 18 grados 8, humedad 78%, el cielo despejado, la máxima para hoy, tórrida tarde la de Córdoba. 31 grados para hoy, algo nublado el cielo, por la tarde-noche despejado, 5 y 10 de la mañana, y como hacemos habitualmente, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de lunes, Sonia.
Hoy lunes 28 de marzo se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes que superen la suma de 36.676 pesos. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 6 y 7. Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del COVID-19 y para mayores de 85 años con jubilación mínima. Estamos hablando del programa alimentario PAMI. Van a recibir el pago en la misma fecha y en la cuenta que cobran sus haberes. Y además... se abona el pago a los beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva 2, el REPRO 2 de la AFIP, que fue creado para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas mediante el pago de una suma mensual a los trabajadores de empresas que se vieron afectados por la caída de la actividad debido al COVID-19.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos líneas telefónicas para que la audiencia se comunique con la radio.
Nuestro WhatsApp 1165-840870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, hubo fútbol de la Copa Argentina con el triunfo de Racing, hubo fútbol internacional, eliminatorias de la CONCACAF, bueno, hubo fútbol por todos lados. A ello se va a referir seguramente y a otras disciplinas del deporte, porque hubo Fórmula 1 también, turismo carretera. Nuestro querido Gustavo Gerr, hombre de Relatores Pasión Nacional, hombre de Relatores Pasión Nacional. Adelante, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Y tenemos que hablar de la Copa Argentina porque ayer a última hora Racing en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero derrotó 3-1 Gimnasia y Tiro de Salta. Martínez, Caramelo Martínez abrió el marcador en un gol polémico porque me da la impresión que estaba apenas adelantado. Después el gol de Enzo Copetti ya en el segundo tiempo, una de las figuras que tuvo el conjunto de la Academia, y Garré, Benjamín Garré, en la segunda etapa, 3-0 parcial, descontaba Chávez para Gimnasia y Tiro de Salta. Un resultado mentiroso, no fue buena la actuación de la Academia, que jugó con tan solo 4 titulares en la vuelta tras la lesión de Mena. Jugó Pillud en el otro lateral, los delanteros fueron Enzo Copetti, una de las figuras, Chancalay por izquierda y Domínguez por derecha. Jugó Iván Moreno en el eje, a la derecha jugó Caramelo Martínez y a la izquierda jugó Jonathan Gómez, el ex Argentino Juniors. Un Racing que fue prácticamente un equipo protagonista, pero no fluyó en los pases. Y muy bien Gimnasia y Tiro de Salta, equipo que juega en el torneo Federal A y que todavía no tiene actividad, postergó su debut en el torneo federal, así que muy digno lo de Gimnasia y Tiro de Salta. No fue bueno lo de Racing, pero obviamente que la jerarquía le bastó para quedarse con este encuentro de Copa Argentina. Tenemos que hablar rápidamente de los resultados de la Primera Nacional. Sacachispas y Mitre de Santiago del Estero 1-1, Chacarita derrotó 5-0 a Alvarado. En Monte Castro, All Boys y Riestra igualaron 1-1. Cayó San Telmo como local 4-0 con Villa Dálmine. Brown de Puerto Madryn perdió como local 1-0 con Estudiantes de Río Cuarto. Gimnasia de Mendoza cayó ante Belgrano, que es líder. Gol de Zapelli, 1-0. San Martín de San Juan, 3. Gimnasia de Jujuy, 0. Chaco Forever, 0. Almirante Brown, 0. ¿Cómo está la Primera B Nacional? Belgrano primero con 19, Brown de Puerto Madryn segundo con 16, Brown de Adrogué y Almirante Brown están con 15 unidades. Vamos rápidamente a hablar de eliminatorias. En este caso, las eliminatorias de CONCACAF. Ganó Canadá 4-0 a Jamaica y está en el Mundial. Desde el año 86 que el país del norte no estaba en una cita mundialista. Costa Rica derrotó a El Salvador 2-1, Estados Unidos 5, Panamá 1, y México de visitante le ganó a Honduras. Estados Unidos y México están a un tris de clasificar. Canadá arriba, 28 clasificado. Estados Unidos y México con 25, los tres primeros clasifican. Costa Rica con 22, iría a un repechaje con Nueva Zelanda. En principio tiene que jugar su partido, pero vos sabés que esa llave de Oceanía es siempre para Nueva Zelanda. Lo de la selección de Canadá tiene que ver con otra clasificación más de selecciones, el vigésimo clasificado al Mundial de Qatar. Japón, Arabia Saudita, Ecuador, Uruguay, Qatar, Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Croacia, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Irán, Serbia, Suiza y Países Bajos. Son todos los clasificados y hoy, mejor dicho ayer, se sumó a Canadá. En Fórmula 1, Verstappen le ganó la batalla a Leclerc y venció en el Gran Premio de Arabia Saudita. El piloto de Red Bull capturó la punta en el final y el de Ferrari terminó segundo, pero se mantiene en la cima del campeonato. El podio lo completó Carlos Sainz de Ferrari. Esto tiene que ver con la Fórmula 1 y con el Gran Premio de Arabia Saudita. Bueno, tenemos que hablar rápidamente de tenis porque una un triunfo impresionante. Francisco Cerúndolo, 103 del ranking, le ganó 6-2 y 6-3 al francés Gael Monfils, 24 del mundo, y está en los octavos de final. Es el mejor triunfo de su carrera ante un ex top 10. El próximo rival, Tiafoe, verdugo de su hermano Juan Manuel Cerúndolo. Y cerramos con información de la Liga Nacional de Básquet, porque ayer a última hora, Quinza derrotó a San Lorenzo 89-78. Chau, Claudio, gran abrazo.
Abrazo, querido Gustavo Gerte. Espero mañana a la misma hora aquí por el Diario Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Diecisiete, actualizamos datos del tiempo correspondientes a esta hora. Atento, Córdoba, 18 grados 6 la temperatura, bajó 2 décimas nada más, 18.6, humedad 78%, la presión 964.5. Seguimos con viento del norte, soplando a 7 kilómetros por hora, visibilidad óptima máxima 32 grados, dice ahora el pronóstico. Atenticuá, 32 grados de máxima, cielo totalmente despejado. Por la mañana algo nublado, hacia la tarde-noche cielo absolutamente despejado. En Buenos Aires, Sonia, y alrededores.
Sigue despejado el cielo. Por aquí también, Claudio, ha descendido la temperatura. Tenemos ahora 15 grados 6 décimas, 89% la humedad, 1012.8 hectopascales la presión y viento del noroeste a 3 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy, 27 grados con cielo algo nublado.
Muy bien, muy bien. 27 grados de máxima en Buenos Aires, 32 en Córdoba a las 5:18 de la mañana. Bueno, algunos temas del día. Bueno, ayer pasó algo inusual en la entrega de los Oscar, porque Will Smith, que fue ganador al mejor actor, le propinó un sopapo a Chris Rock al ganar su primer Oscar por referirse a la mujer de Will Smith, que se mostró con el pelo corto, o digamos pelada, porque tiene un problema, alopecia se llama, que es perder pelo. Entonces parece que hizo una broma Chris Rock, se levantó Will Smith de su silla, fue, lo encaró y le pegó un trompazo, pero en la cara bien seco, y Chris Rock se quedó anonadado de la actitud de Will Smith. Todos se quedaron sorprendidos y el tipo salió como pudo, salió de ese difícil trance. Es decir, pasó del sopapo a Chris Rock a ganar su primer Oscar. Recordemos que Jane Campion ganó el Oscar a la mejor dirección por El Poder del Perro. La mejor película fue Coda, Señales del Corazón. Hubo homenaje por los 50 años del Padrino con el director Francis Ford Coppola y los actores Al Pacino y Robert De Niro. Will Smith le dio un cachetazo a Chris Rock cuando el comediante hizo un chiste de mal gusto sobre la esposa del actor, que luego ganó su primer Oscar, y durante el agradecimiento Smith no paró de lagrimear. Si hacía falta algo para que la entrega de los 94 premios Oscar cobrara interés, era un sopapo. Y vaya sopapo, más que un sopapo, fue un trompis seco en la cara de Chris Rock, que quedó realmente sorprendido por la actitud de Will Smith, y después también sorprendió a Will Smith cómo estaba emocionado al obtener su primera estatuilla, su primer palmarés en la entrega de los premios de la Academia de Hollywood. 5:20 de la mañana, un hecho inusual realmente, un hecho inusual. Reiteramos, principales premios: Coda, mejor película, Señales del Corazón, Jessica Chastain, mejor actriz, Jane Campion, mejor dirección, Kenneth Branagh, mejor guion original, Cyan Heather, mejor guion adaptado, Drive My Car, mejor película internacional, y Billie Eilish, mejor canción, entre los que ganaron. Pero en rigor de verdad, la mejor película fue, decíamos, Coda, el mejor director Campion por El Poder del Perro, y bueno, el homenaje que se le brindó al Padrino por sus 50 años, presentes allí Francis Ford Coppola y ese dueto maravilloso y tan eterno que conforman Al Pacino y Robert De Niro. 5:21 de la mañana, vamos a las palabras del presidente Alberto Fernández. llamó a la reflexión a los empresarios por hacer padecer a los argentinos con el aumento del precio de los alimentos, indicó que el gobierno va a seguir trabajando en las medidas necesarias para contener las subas y sentenció: necesito que los precios bajen y la gente pueda vivir en paz. Alberto identificó que hay un sector del campo, porque se refirió a la inflación y a los sectores del campo, que ha tomado una posición política partidaria que se opone a las medidas del gobierno para el sector, como el aumento de retenciones en algunos productos.
Pues lo que hay que entender también es que hay parte de la dirigencia del campo que ha tomado una posición política, que tiene una posición política, que no está actuando como representantes del campo, están actuando a partir de demandas políticas de sectores políticos partidarios. Y así hay que entenderlo, y lo digo con total crudeza y con total firmeza, porque así ocurre. Ahora, yo confío que en esta pelea que tenemos que dar, llamémosle guerra, batalla, discusión, llamémosle como quiera, la inflación es un problema muy serio en la Argentina. Hace una década que la Argentina tiene dos dígitos de inflación. Y eso tenemos que terminarlo, tenemos que bajarlo. Y no es como dijo Macri, que era una estupidez, que se bajaba en 5 minutos y se terminaba. No era así, no es así, porque son múltiples las causas. Entonces, hay que ir atacando todas las causas al mismo tiempo, y hay que ver también algunas experiencias, la experiencia de Israel, la experiencia de México, donde llegaron a un punto donde dijeron, bueno, paremos acá, pongámonos de acuerdo, porque acá perdemos, empezamos a perder todos. Porque un gobierno como el nuestro, que está decidido a que los salarios le ganen a la inflación, bueno, necesitan que la inflación se modere.
También habló el presidente de la República en diálogo con Luli Trujillo y Pablo Caruso en el programa Desiguales sobre los planes sociales. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Hay dos cosas. Nosotros creemos que los planes tienen que convertirse en trabajo. Nosotros debemos recuperar en ese sector de la sociedad la cultura del trabajo. Y además, trabajo formal. Porque no es lo mismo. La gente que recibe un plan, la mayoría de los que nos están mirando piensan que no trabajan. Trabajan en la informalidad, en eso que llamamos economía popular, que es una economía que existe, que se mueve con otras reglas y donde viven millones de argentinos. Ahora, lo que nosotros, el primer esfuerzo, te van a hacer dos esfuerzos ahí. Primero, reconocer la existencia de la economía popular y darle reglas para desarrollarse dentro de lo que esa economía popular puede. Hay una segunda condición, que es aquellos que podemos sacar de la economía popular y podemos formalizarlos, volverlos trabajadores formales. Ese es, en verdad, el objetivo central. Porque no es lo mismo ser un trabajador popular que ser un trabajador formal. Un trabajador popular no conoce lo que es el aguinaldo, no tiene indemnización por despido, no conoce lo que son vacaciones pagas, a duras penas tiene una atención médica que no es la de una obra social. O sea, un trabajador formal tiene todas estas derechos adquiridos, sí. Y por lo tanto yo prefiero, y lo que queremos nosotros, es que los planes no crezcan y vayan cediendo a favor del trabajo formal. Eso no quiere decir que vamos a dejar a los argentinos sin asistencia si los argentinos lo necesitan.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien admitió que hay que repensar todo el sistema de planes sociales, insistió en que debe convertirse en trabajo formal y en ese sentido consideró necesario reglamentar el funcionamiento de la economía popular. Ustedes lo escuchaban bien al presidente, reiteró que el camino para lograrlo es seguir apostando a la producción, al desarrollo social regional y a la generación de empleo. Añadió que queremos terminar con lo más ineficiente, que es subsidiar al más rico, y anticipó que los primeros días de abril serán convocadas las audiencias públicas para debatir sobre este tema. En el contexto mundial complejo por la invasión rusa a Ucrania, Alberto Fernández garantizó que el gobierno está haciendo todo lo necesario para garantizar, la provisión de gas en la próxima temporada invernal.
Recalibrar. En verdad hay una regla.
Fue textual, ¿eh? Habrá que hacer una recalibración temprana del programa.
Y alto riesgo de no cumplimiento. ¿No?
Exacto.
Y claro, alto riesgo de no cumplimiento.
Claro, lo que está diciendo Georgieva es que nadie conoce a ciencia cierta hasta dónde llegan los efectos de la guerra. El recalibrar no siempre es en contra, puede ser a favor. Puede ser que, bueno, no le pidamos lo que no pueden hacer porque se quedaron sin el gas. que Rusia le está sacando también a Europa y a otros lugares del mundo. Entonces, el concepto de recalibrar no siempre quiere decir vamos a recalibrar en contra. Y es una regla general que ha puesto el fondo.
O sea, lo ve como algo positivo.
Lo veo como algo realista. Digo, si el mundo está viviendo la dinámica que está viviendo y nadie sabe claramente hasta dónde llegan los efectos de la guerra, entonces tenemos que andar con cuidado. O sea, qué sé yo, ahora mismo hay como una suerte de alerta en China, en Italia, en Alemania, porque apareció un nuevo rebrote del COVID, que parece ser una variante del Omicron. Es algo que nadie lo tenía pensado. Si a eso se le suma una guerra, que nadie pensaba que después del dolor de la pandemia termináramos en medio de una guerra que donde está involucrado Estados Unidos, Rusia y Europa.
Pero tal como preguntó recién Pablo, ¿hay posibilidad de que no haya gas disponible?
No, hoy estuvimos trabajando con Martín a la mañana. Estamos haciendo todo lo necesario para garantizar el gas. No. En verdad eso fue producto de una nota que el secretario de Hacienda le mandó al ministro de Economía diciéndole lo que iba a necesitar a lo largo del año, que alguien dijo, bueno, no vamos a contar estos recursos, entonces no vamos a tener gas. No, nosotros obviamente vamos a trabajar para que haya gas y tenemos que agudizar el ingenio. Porque además lo más insólito es que si hay algo que nos sobra en Argentina es el gas, pero el problema que tenemos es cómo distribuirlo.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández, hablando sobre el tema del gas. En el contexto mundial complejo por la invasión rusa a Ucrania, el presidente garantizó que el gobierno está haciendo todo lo necesario. Dijo, trabajé con Martín Guzmán ayer por la mañana para garantizar la provisión de gas en la próxima temporada invernal. Recordemos que sobre las diferencias en el seno del Frente de Todos, afirmó el presidente que comparte la idea de la vicepresidenta Cristina Fernández de buscar un gran acuerdo, un contrato social. Reiteró que la unidad es una condición necesaria para hacer frente a la derecha que está presente y remarcó que tenemos que trabajar unidos en cómo seguimos avanzando para incluir a los que están excluidos, tranquilizar la economía, consolidar el crecimiento y las reservas, aunque reconoció que todo ello debe hacerse en un contexto mundial muy complejo. Las palabras del presidente Fernández. Hemos pasado 8 fragmentos de la entrevista que brindó el presidente al programa Desiguales, conducido por Pablo Caruso y Luli Trujillo en la TV Pública y que transmitió juntamente Radio Nacional. Con 29 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Para los que van arrancando esta jornada a las 5:30, les contamos que el cielo está despejado. La temperatura es de 15 grados 6 décimas, la humedad del 89%, y recordamos que se espera un lunes con 27 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado.
18.6 la temperatura en Córdoba, si te estás levantando ahora 5:30, 18.6, 78 la humedad, cielo despejado, máxima 32, algo nublado, el cielo por la mañana, por la tarde noche, cielo totalmente despejado. Bueno, recordemos algunos de los temas del día también, destacado tiene que ver con el etiquetado, con el etiquetado frontal, los desafíos tras la reglamentación de la ley de etiquetado frontal. Esta reglamentación de la ley ubica a la nueva legislación argentina como modelo en la región. Dice Página 2, el fuerte lobby empresario no tuvo resultado en esa etapa y las organizaciones especializadas en la alimentación saludable ahora se concentran en la implementación. El Estado tendrá que priorizar las compras de los productos no etiquetados y se cuidará la nutrición escolar. Lo decíamos al comienzo de nuestro diario, hubo un plebiscito en Uruguay, en el día de ayer se escrutó el 98% de los votos, con escaso margen se impuso la ley clave para la calle Pou. La opción favorable al presidente uruguayo se impuso ajustadamente a la iniciativa de derogación con el 51%. 48,17% a 48,82% de los votos cuando se había completado el 97,37% del escrutinio oficial del referendo celebrado este domingo. Con escaso margen ganó la postura del presidente Lacalle Pou. El no era la postura favorable a la continuidad de la vigencia de esos artículos, de mantener vigente decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente derechista Luis Lacalle Pou, contra el 48%, 48,82% del sí, que propugnaba la derogación, cuando se había completado el 97,37% del escrutinio, según los datos oficiales surgidos en las últimas horas. El porcentaje de votos por la vigencia de la norma incluía 1,32% de votos en blanco, que de acuerdo con las reglas de la consulta son considerados a favor de esa postura. Otro de los temas destacados, también, según ámbito financiero, se va a lanzar el Plan Productivo 2030 en medio del diálogo con las alimenticias y de la atención con el sector alimenticio. El gobierno convoca a los empresarios. El gobierno realiza una gran convocatoria en el CCK para presentar los lineamientos de un plan industrial de largo plazo. Buscan cerrar el capítulo de la deuda tras la aprobación del FMI. El anuncio será mañana a las 11 en el marco del Consejo Económico Social que preside Gustavo Vélez, junto con gobernadores e intendentes. Fueron invitados por el lado empresario la Unión Industrial Argentina, Industriales PYME, la Cámara de Comercio y de la Construcción, la Mesa de Enlace, el Consejo Agroindustrial, la Cámara de la Mediana Empresa y APYME. Por el lado sindical, los consejeros son miembros de la CGT y la CTA. También habrá participación de organizaciones de la economía popular y académicos de la UBA y el CONICET. Seguimos con la agenda periodística federal. Vamos a escuchar la palabra de Ariel Panoso Galmarelo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, hablando de las consecuencias del conflicto ruso-ucraniano en la citricultura entrerriana.
Bueno, afecta mucho, justamente como lo venimos diciendo y como se lo hemos planteado hace unos días al señor gobernador de la provincia. Le hemos presentado los números duros en el sentido de cómo va a repercutir hoy el conflicto de Rusia con Ucrania y la no poder exportar ese porcentaje de cítrico, y cómo va a repercutir en la economía, porque es una fruta que va a quedar hoy por hoy en mercado interno o para la juguera, y los números van a ser muy muy por debajo del costo de producción. Entonces va a repercutir mucho. Mayormente hoy ya sabemos que lo que es mandarina tempranera, la que estamos pronto a arrancar, ya sabemos que no la vamos a poder exportar, y hoy está conllevando que en una semana, de la semana pasada a esta semana, y ya ha caído en el mercado interno, se ha desinflado mucho los números. Entonces, muy preocupado y a la vez viendo a ver qué otras alternativas estamos y podamos encontrar. Sabemos que el ministro de la Producción de Entre Ríos estuvo la semana pasada ya en Buenos Aires haciendo las gestiones para ver otros mercados que están abiertos y tratar de ver si solucionamos algunos problemas que son de políticos, vamos a decir, que se tiene que ocupar Cancillería para mayormente un mercado como es Inglaterra. Así que bueno, esperando y viendo si se pueden solucionar esos problemas y mínimamente poder exportar a estos mercados y sobreguardar un poco la cantidad de mandarina que hoy va a quedar acá en el mercado interno.
Ahí está la palabra del presidente de la Federación de Citrus de Entre Ríos, Panoso Galmarelo, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná. Habló el expresidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, quien apoyó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo, el diálogo que mantuvo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Marzo del 2020, Alberto Fernández les vuelve a conceder un diferencial a las industrias para promover justamente la industrialización, el valor agregado. Ahora, llegamos a marzo del 2022, una situación de crisis muy compleja, donde hay una guerra, donde aumentan los commodities, donde aumenta para todo el mundo los valores de los alimentos. O sea, todo el hemisferio norte está viendo dispararse los precios porque han aumentado los commodities, porque el problema este de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, esa situación hace que se retrotraiga aquella medida que había concedido Alberto Fernández, vuelven a poner en el mismo lugar a la soja y al poroto. Esto significa 300, 400 millones de dólares adicionales para destinarlo a un fideicomiso que va a terminar tratando de poner en caja o mantener a raya el valor de la bolsa de harina, para que por lo menos la harina no sea la causa del costo del aumento del pan. Digamos, esto está bueno, disculpen los minutos que me he tomado para explicarlo, pero está bueno ponerlo a disponibilidad de la audiencia. O sea, no estamos frente a un manotazo de incremento de retenciones al trigo, al maíz, al girasol, a todos los productos exportables, al arroz, por ejemplo, cultivo importante en la provincia de Entre Ríos. Porque si le hubieran metido un manotazo a todos esos rubros, créame que en este momento yo estaría en la vereda de enfrente cuestionando, criticando, porque el productor no está bueno que sigan sacando lonjas del mismo cuero, entonces, no, como no es eso, como no es la 125 de Martín Lustó, como es un, digamos, dos puntos a la Cargilla, a Dreyfus, a las multinacionales, yo he tratado de colaborar poniéndole claridad a este tema en la medida de mis posibilidades.
Ahí está la palabra del ex titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi. Delegados de Ucrania y Rusia reanudarán esta semana, de manera presencial el diálogo con que buscan poner fin a la guerra derivada de la invasión rusa, esta vez en Turquía, anunciaron negociadores de ambas partes y el gobierno anfitrión. Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin, acordaron celebrar la próxima ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul, dijo la presidencia turca en un comunicado. A propósito de esta guerra, habló el analista internacional Carlos Juárez Centeno. Al cumplirse un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, el director de la maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos Juárez Centeno, señaló que el conflicto bélico dejará planteado un nuevo escenario geopolítico. Agregó, esta guerra dejará planteado un nuevo escenario geopolítico internacional, el diálogo que mantuvo con Radio Nacional Córdoba.
Las noticias y la información cuesta llegar a noticias reales, porque hay mucha fake news, mucha posverdad, y aparte los medios hegemónicos, que están dominados obviamente por una visión eurocéntrica y occidental y norteamericana, hacen difícil saber a ciencia cierta cómo está la situación allá, por más que haya corresponsales que hayan sido enviados por distintos medios de todo el mundo y también nacionales y locales, ¿no es así? Uh-huh. Al margen de eso, sí, hace un mes nadie pensaba que se iba a llegar a esta situación, y luego cuando se inició había una idea de que iba a ser una invasión rápida, pronta, para deponer al presidente ucraniano por parte de Rusia y de la política exterior rusa, pero bueno, ha durado más de lo que creíamos, y está claro que cualquier analista y cualquier ciudadano del mundo debe estar en contra de cualquier guerra, o está, y yo lo estoy, pero también es cierto que acá se lo ha pintado a Rusia como el malo de la película, y es cierto en el sentido que ha invadido otro país, pero también es cierto que el sistema internacional, el mundo y Occidente lo han venido le han venido corriendo la frontera a Rusia, y bueno, llegó un momento donde ya Putin, la política exterior rusa, dijo hasta acá llegamos y hasta acá admito la intromisión de Estados Unidos, la OTAN y Occidente, ¿no? Es lógico que yo creo que no tanto Estados Unidos como la OTAN y Europa están retaseando intervenir, porque saben que si intervienen es el inicio de una tercera guerra mundial, y el inicio de una tercera guerra mundial, el escenario sería Europa, o sea, donde más, el campo de batalla sería Europa, pero con la industria armamentística y el poderío que tiene Estados Unidos, más la ultra sofisticación que hay en la industria rusa en cuanto a armamento nuclear y misiles supersónicos, sería como en la época de la Guerra Fría, ¿no? Tirar un misil para que empecemos a morir todos, ¿no? Tanto del lado ruso como del lado europeo o norteamericano.
Al análisis de Carlos Juárez Centeno se sumó el del doctor en ciencias sociales, sociología y periodista sobre política mundial, Eduardo Bior, quien realizó, reiteramos, un análisis a los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Dijo que la guerra no empezó hace un mes, comenzó hace 8 años. El diálogo con la radio pública.
Dos cosas básicas. Primero, la guerra no empezó hace un mes, empezó hace 8 años, después del golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014. Desde entonces, las milicias nacionalistas ucranianas, que con toda tranquilidad podemos llamar de nazis, estuvieron bombardeando las provincias orientales, bombardeando a la población civil, y en ese lapso hubo 14.000 muertos civiles. Los organismos internacionales no dijeron ni pío. Segundo elemento, de acuerdo a todas las declaraciones del propio Biden, que el otro día, como decimos porteñamente, se fue de boca el ministro de Relaciones Exteriores griego, la finalidad de la guerra para Occidente no tiene nada que ver con Ucrania, es el cambio de régimen en Rusia. Biden lo dijo claramente, Putin no puede seguir gobernando Rusia, lo cual obviamente el vocero de la presidencia rusa le dijo que él no era elector en Rusia, que eso lo votaban los rusos. El ministro de Relaciones Exteriores griego dijo la finalidad de la guerra es el cambio de régimen en Rusia. Es un antiquísimo objetivo de las potencias anglosajonas, primero del Imperio Británico desde el principio del siglo XIX, después de Estados Unidos. La lucha entre las llamadas potencias continentales, o sea, Rusia, China, y las potencias marítimas, Estados Unidos y el Reino Unido. Como vemos, estamos hablando de un pensamiento geopolítico de principios del siglo XIX que todavía sigue imperando en las mentalidades de Londres y de Washington. Entonces, Ucrania es una excusa. Porque después de la independencia ucraniana en 1991 nunca pudo consolidarse como Estado.
Ahí está el claro análisis de Eduardo Bior en diálogo con la radio pública sobre el conflicto ruso-ucraniano. 6:45 habló Nahuel Lanzón. Lanzón es un usuario de Twitter que cubre la actividad de un fútbol exótico para Latinoamérica e hizo referencia al trabajo que realiza junto a una comunidad de fanáticos del deporte, quienes desarrollan tareas ad honorem con el fin de dar a conocer ligas que no son tan conocidas, como por ejemplo la Liga de Mozambique. Más de 800 personas colaboran con esta liga futbolística. Exótica, llaman algunos. El diálogo de Lanzón con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Más o menos, comento para quien no me conozca, yo hace ya, digamos, 3 años estoy cubriendo de manera un poquito más en serio lo que se llama el fútbol exótico, ¿no? Todo el fútbol de quizás de esas latitudes que no suelen tener tanta repercusión en los medios en el día a día, ¿no? Por ejemplo, mucho fútbol africano, de Asia, de Oceanía, incluso de América, pero quizás de regiones que como el Caribe, que quizás no son tan conocidas. Pero bueno, es una pasión o un hobby, qué sé yo, uno, depende de cómo uno lo quiera llamar, que ya tenía yo hace por lo menos ya hasta altura de 10 años. Pero bueno, a partir de ciertos hilos que empecé a hacer de manera orgánica y sin mucha, ¿cómo decirlo?, sin mucha sin mucha espera de la repercusión, allá por 2019 con la Copa Asiática empezó a tomar un poquito más de forma y la gente de a poco me empezó a seguir. Y hace unas semanas dije la idea en Twitter de empezar a hacer una cobertura colectiva, o sea, no solo yo, sino todo aquel que se quiera sumar, de una liga así, vamos a decirlo, como exótica.
Sí.
Y surgió la idea por intermedio del padre Juan Gabriel, que está ahí en Mozambique, de cubrir la Liga de Mozambique, pero pensándolo en clave más argentina, ¿no? Con la seriedad que requiere conseguir una liga, ¿no? Conseguir los datos con los clubes, hacerlo constantemente, ver el tema de las selecciones, pero también con el tema del folclore argentino que tanto nos gusta. Con lo cual, de ahí salió la idea. Hay más de 800 voluntarios inscritos para ayudar y bueno, estamos ahí trabajando ya para ver cómo empezamos a darle un poquito más de forma a esto. La liga arranca en mayo, así que tenemos todo el mes de abril para trabajar.
Cerramos con el testimonio de Eduardo Casabata, psicólogo en diálogo con la radio pública, haciendo alusión a la pandemia y los vínculos, al señalar que una actitud activa es lo que nos permite afrontar situaciones negativas. Una actitud activa es lo que nos permite afrontar situaciones negativas, reflexiona el licenciado Casabat acerca de los efectos de la pandemia y el aislamiento en los vínculos entre las personas con uno mismo.
El hecho de mantener actividad, de no mantenerse encerrado sin ningún tipo de actividad, es lo que nos pasó durante la cuarentena. Mucha gente quedó encerrada y perdió vínculos, perdió actividades, tuvo dificultades económicas, etcétera. En cambio, aquellos que se mantuvieron relativamente organizados dentro de lo que fue el encierro, poder mantener actividades, poder mantener trabajos, desarrollar la creatividad para obtener fuentes de ingresos, etcétera, fue lo que pudo hacer que la gente se saliera de esta situación más o menos indemne. No salimos totalmente indemne. Algo nos afectó, pero seguramente que les afectó mucho menos a aquellos que pudieron mantenerse organizados, que pudieron mantenerse en contacto, aunque sea a través de este medio del Zoom, de escuchar la radio, del teléfono, de verse, aunque sea a la distancia. Es decir, una actitud activa para mantener vínculos y para mantener actividad y esa organización es lo que nos permite afrontar las situaciones negativas como las que sufrimos bastante frecuentemente. Bueno, sin duda que no hay una receta porque todavía estamos en gran parte en medio de la incertidumbre. Algunos todavía, por ejemplo, hace unos días me contacté con una amiga y le dije de ir a tomar un café para retomar el vínculo y me dice, no, yo me estoy cuidando, no salgo, ¿sí? Muchos estamos saliendo, muchos no, algunos con barbijo, otros sin barbijo, unos a la distancia, otros abrazan. Es decir, estamos reconfigurando una nueva forma de aproximarnos mutuamente, estamos reconfigurando un tipo de relación que hasta hace poco no teníamos.
Vamos a escuchar los mensajes de Sony en Buenos Aires.
A través de nuestro WhatsApp nos han dicho, Claudio, buen día, Sonia, Claudio, soy Luis, es de Concepción del Uruguay, un fuerte abrazo, ya terminando la jornada. Bueno, gracias a Luis por habernos acompañado también. Hola, buen día, Radio Nacional, ¿quién suscribe? Claudio, primo de Marcelo de San Salvador de Jujuy, los saluda. Gracias por acompañarme. Mira, se suma entonces, un tocayo tuyo, Claudio, desde San Salvador de Jujuy, hermano de Marcelo, que nos escucha habitualmente.
Bueno, muy bien, bienvenido al club.
Querida Sonia, Claudio, acá como siempre, escuchando el programa antes de salir para el trabajo. Un beso, que tengan un hermoso día. David, desde Cañuelas, presente. Claudia, desde San Clemente, dice, empecé escuchándolos, me dormí un ratito, pero aquí estoy con los de las 5. Hermoso domingo ayer y hoy pinta parecido. Buena ruta, buena vida. Abrazo a todos los amigos, dice Claudia, entonces nuestra amiga de San Clemente. Rodolfo de Rosario, buen comienzo de semana para Sonia Ferraris, para Claudio César Orellano y para toda la gente del Diario Nacional. Rodolfo, con saludos, deseándoles un muy feliz lunes. Julio Mazo, desde Santo Tomé, dice, yo ya estoy mateando con los de las 5, arriba todo el mundo.
Claro, arriba todo el mundo, por supuesto.
Despejado el cielo por acá en Santo Tomé, nos dice Julio, abrazo fuerte para él. Buen día, Sonia, Claudio, feliz comienzo de semana, que Dios los bendiga como siempre, los escucho todas las madrugadas. Luis González, de Pago de los Deseos, Departamento Saladas, en la provincia de Corrientes. También sumándose, Claudio. Buen día, Radio Nacional, Ángel desde Puerto Iguazú. Saludos y abrazos, que tengan una excelente semana. Buen día, Sonia, Claudio, buena semana, dice Miguel de Chascomús. Cristian, desde Salta Capital, también asoma por aquí. Y uno más. Buen día, amigos. Amanecer frío en Carmen de Patagones. Buen comienzo de semana, dice Eduardo, que envía muchos abrazos, Claudio.
Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunicaron con la radio pública a través del chat nacional. Un abrazo enorme y qué bueno es sentirse acompañado, ¿eh? Qué bueno es sentirse acompañado durante esta madrugada, ¿eh? Estamos cumpliendo con nuestra tarea con responsabilidad y acompañado por oyentes amorosos, mimosos, queridos, que nos prodigan mimos todas las madrugadas. Así que muy feliz por ello. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece bien, compañera?
Pero cómo no, la última pausita en nuestro diario y ya se viene el panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo de noticias.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
La selección viaja a Guayaquil por la última fecha de eliminatorias y se escucha en todo el país por Nacional. Mañana a las 20, Argentina-Ecuador. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La transmisión más federal es de la radio pública. ¡Vamos, Argentina!
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Nosotros sintetizamos diciendo Malvinas o diciendo cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas, no hay que olvidarse, implica también a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De hecho, el Reino Unido, en alguna de las instancias de negociación que existieron antes del conflicto del Atlántico Sur, pretendió desdoblar Malvinas de las otras islas en función, se avanzaba en algún tipo de negociación sobre Malvinas, el Reino Unido pudiera, a través de esta diferenciación, mantener su pretensión antártica. Entonces, para nosotros es muy importante decir, cuando decimos Malvinas, tener claro que nos referimos no solamente al archipiélago de Malvinas, sino también a ese otro conjunto de islas, generalmente conocidas como las Antillas del Sur, que son Georgias del Sur, Sandwich del Sur.
Malvinas nos une.
Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase.
lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país, Nacional.
La Radio Pública.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Claudio, querido, ya emprendemos la retirada. ¿Qué te parece?
Exactamente. Vamos a emprender la retirada y recordar a un notable pianista, compositor, arreglador y director de orquesta argentino que vivió mucho tiempo en España y perdió la vida muy joven. Pero vamos a recordarlo, a ver si adivinan este tema. Un clásico de él. Ahí va. Genial Waldo de los Ríos. Hoy se cumplen 45 años de su trágica partida. En el momento de estar en la cúspide de la fama, sufría de una depresión aguda y terminó con su vida de manera muy cruenta. El gran Waldo de los Ríos, acá junto a los Waldos, donde se destaca, ahí ven, la batería de Roberto Estela, Tero Tero. Buen día, Chelo Ayala, Nana, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Buen día, Claudio, buen día, perdón, Nana, buen día. Sonia, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta?
Buen día,
Chelo, Claudio, María. ¿Cómo anda?
Muy bien, acá andamos, como siempre, comenzando la semana con energía, con la pasión que nos asalta todas las madrugadas.
Sí, señor, última semana de marzo, ya estamos
última semana de marzo, sí, Chelo, una última semana de marzo y estamos cerca ya de conmemorar también los 40 años del conflicto del Atlántico Sur.
Exactamente, un par de siestas más, llega Navidad, llegan las fiestas, ya estamos.
Y sí, querido, sí, piense sí. Que en 10 días tenemos la Pascua de Resurrección, sí, ya va. En una semana tenemos el Domingo de Ramos, qué sé yo.
Exactamente.
Así que todo muy rápido, todo muy vertiginoso.
Muy bien,
sí,
Claudio.
Ya sé. Acá me están pidiendo que entregue.
Sí, Sonia, nos vamos con Waldo de los Ríos. Chau,
sí,
Sonia.
Sí, qué lindo eso, ¿eh? Chau, Chelo, Mari.
Chau.
Vamos con Waldo, vamos, dale. Esa, vamos. Pero. Waldo de los Ríos. Hasta mañana, chau.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Bienvenidos al Panorama Nacional de la Radio Pública. Aquí estamos, para acompañarlos hasta las 7 con toda la información a través de la radio más potente de la República Argentina, Radio Nacional Argentina. Claro que sí. Buen día, Mariana, ¿cómo va?
Muy bien, buen día, Chelo, buen día para todos. Sí. Una mañana fresquita en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Pero linda, ¿no?
Zafa. Vamos, zafa,
zafa. Digo, para lo que viene en la semana, donde baja bastante para el día jueves, 15 grados 6 décimas, está más que agradable, viento del noreste a 3 kilómetros, cielo despejado, ahora sí la máxima para hoy, va a ser un día similar al de ayer, podríamos decir, con 28 grados y el cielo parcialmente nublado, así que bastante sol para este día.
Bueno, qué domingo en la zona central de la República Argentina, ayer al menos un sol fantástico, ¿eh? Un sí. Domingo de maravilla aquí en Buenos Aires. Y provincia también, 6 de la mañana, le damos la bienvenida, saludamos a Fernando Farías. Buen día, Fernando, ¿cómo va, amigo? ¿Qué dice?
Pues,
Buen día, Chelo, buen día, Mariana, buen día a todos. ¿Cómo están? Aquí estamos listos para arrancar con toda la información este lunes 28 de marzo de 2022.
Muy bien, fíjese, Mariana, porque sí. Ahora tenemos...